Somos mucha gente, mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 19 de septiembre del año 2024 y hoy cumplimos 3 años del inicio de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, por algunos llamados Tajo Gaite, sin aún haber recuperado la normalidad en la isla de La Palma y sin acabar de recibir las ayudas para la reconstrucción de las vidas que allí se truncaron hace hoy 3 años. Soluciones definitivas aún no han llegado. Todavía hay personas viviendo en casas contenedores. Hemos casi olvidado nombres como La Bombilla, Todoque o incluso Tajo Gaite. 100 millones de euros todavía pendientes de recibir las familias Palmera y la reconstrucción de La Palma, que se antojaba cuando se iniciaba la erupción volcánica como una posibilidad que se abría. Recuerden la frase de la ministra de Transición Ecológica, actualmente ya vicepresidenta o candidata a la vicepresidencia de la Comisión Europea, que era una oportunidad que se le presentaba a la isla de La Palma. Pues 3 años después vemos la incapacidad de las administraciones públicas, insulares, autonómicas y nacionales de aprovechar una desgracia para poder haber hecho algo bonito por la isla bonita. Pero bueno, hoy es día de reflexionar lo lento que somos en atender necesidades de la ciudadanía. Pero bueno, vamos a empezar o intentar empezar siempre, como llevo haciendo desde el principio de esta temporada, con alguna noticia que genere aliento, esperanza. Y hoy tenemos una noticia que comentarles que, en mi opinión, es interesante y positiva, puesto que tras 9 años de ausencia de presidentes de la Generalitat en el Palacio de la Zarzuela, hoy o ayer se recuperaba esa normalidad institucional con la presencia del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que fue a visitar al rey, al jefe del Estado, volviendo, ya digo, a recuperar una normalidad institucional que nunca se debería haber perdido. Así que celebremos este avance hacia una normalidad. También, en la tarde de ayer, el rey recibió a nuestro presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, en esta ocasión aquí en Tenerife, ya que anoche pernoctó en la isla de Tenerife, puesto que en breve, dentro de 3 horitas, sobre las 10 de la mañana, recibirá la medalla de oro del Parlamento de Canarias de mano de nuestra presidenta del Parlamento, Ingrid Pérez. Pero Astrid Pérez. Pero servirá para algo que el rey reciba esa medalla, esperemos que sí. Desde luego ayer Fernando Clavijo era positivo en las conversaciones que mantenía con el jefe de Estado tras los últimos avances en las negociaciones, o por lo menos en los compromisos de negociar entre el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y el PSOE del señor Sánchez o de Ángel Víctor Torres, tras la reunión interministerial que celebraron esta semana Fernando Clavijo con los ministros afectados por el problema de la inmigración. Pero también ayer teníamos una buena noticia sobre este tema de la inmigración, y es que hubo un anuncio por parte del comisario de Migraciones europeo que visitaba las Islas Canarias de que nos van a incrementar en 14 millones, mejor que nada, los fondos para mejorar la capacidad de acogida de inmigrantes en Canarias, y que además se permitirá de una manera excepcional el uso de los fondos europeos de desarrollo regional, repito el nombre, fondos europeos de desarrollo regional, los conocidos como FEDER, para usarlos de manera excepcional para atender la emergencia migratoria, es decir, que los fondos de desarrollo regional de Canarias ahora se van a emplear en atender inmigrantes. Y eso hay que considerarlo una buena noticia. Bueno, mala no es, pero desde luego no se generaron esos fondos para ese fin. Y excepcionalmente hay que usarlos, pues si no hay de dónde sacar, habrá que sacar de ahí. Pero ya saben lo que está pasando, que la gente se mosquea cuando dicen hay dinero para unas cosas y para otras no. Y después se alarman cuando dicen que hay un crecimiento del odio hacia el inmigrante. Pues a lo mejor cosas como esta tienen algo que ver. Esperemos que sea circunstancial, temporal, excepcional y que las políticas migratorias empiecen a funcionar. También el comisario, de manera excepcional, también ha dicho que se va a activar el Frontex. También es una solución que... ¿cómo va a gestionarse Frontex? Y también se habló de un posible reparto, además de entre las comunidades autónomas, dentro de ese acuerdo o futuro acuerdo PP-PSOE, también por la Unión Europea, otros países de la Unión Europea. Fíjense ustedes que Tezano da en la clave, o por lo menos no podemos decir que siempre haga todas las cosas mal, porque el CIS es el CIS, ¿no? Y el prestigio internacional y de mucho tiempo no se debe caer. Pero en el informe del CIS del mes pasado hay un tema interesante, y es que entre las cosas que nos preocupan a los españoles, todos los meses hay un ranking, ¿no? Bueno, pues el problema de la inmigración ha pasado del puesto número 9 al puesto número 1. Actualmente en España, los españoles estamos principalmente preocupados por la inmigración, según el CIS de Tezano, ¿eh? Adelantando a problemas tan habituales como los problemas económicos para llegar a final de mes con el incremento del precio de los productos alimentarios, el problema del paro estructural que soporta España desde hace muchísimos años y que, a pesar de que las cifras del paro son mejores que hace algún tiempo, la realidad es la que es. Y también ha superado al radicalismo político y el enfrentamiento y los problemas que generan los propios políticos. Curioso y para analizar. Yo hace algún tiempo que, hablando en Petit Comité en Familia, y digo hace tiempo porque hace quizás más de 2 años, reflexionando entre personas cercanas, advertía que, para mi opinión, el problema que nos iba a acompañar durante los próximos años sin solución iba a ser el encaje de la inmigración en España. No en Europa, sino en España. Y cada día que pasa, digo, yo no me gusta. Es como cuando uno advierte a un hijo, ¿no? Y dice, no hagas eso que te vas a arrepentir. Y después le dice, ya te lo dije, ¿no? Pues siempre sienta mal decirle, ya te lo dije, porque estás viendo cómo una persona a la que quiere sufre, ¿no? Pues sensación parecida tengo en estos últimos días de que entre todos las mataron y ya sola se murió. Aquí hay mucha gente involucrada, pero nadie tiene claro hacia dónde tenemos que ir, o por lo menos no se están poniendo las cosas en su sitio. ¿Por qué les digo esto? Porque Feijóo se va a ver a Meloni para ver si copia los problemas o las soluciones al problema de la inmigración que se están aplicando en Italia con acuerdos con los países de origen y con la derivación de los ilegales a otros terceros países. Pero el mismo día que Feijóo va a buscar soluciones a Meloni, que yo no tengo la confianza de que sean las ideales, pero bueno, son soluciones que se están barajando. A la vez que en Europa se está hablando de políticas migratorias, hay países como Países Bajos que solicitan que le den de baja de las políticas migratorias. La Unión Europea no está haciendo los deberes y no hay unidad, no hay solidaridad real. No la hay entre comunidades autónomas y entre países. Y cada uno tira por su lado. Mira Alemania cómo ha fortalecido el control de fronteras. Es decir, al final, mucho ruido y pocas nueces. Pero bueno, no tiremos la toalla y confiemos en el ser humano, y al final buscaremos y encontraremos soluciones, o por lo menos vamos a seguir intentando pensar en eso. Y aquí en España, después de los últimos varapalos al gobierno sanchista, empieza a haber rumores por parte de algunos de los socios de investidura que se está construyendo una mayoría alternativa al sanchismo, conformada por el Partido Popular, Vox, Coalición Canaria. No olvidemos que el voto de Cristina Valido está siendo fiel. En las últimas votaciones solamente el Coalición Canaria ha acompañado al Partido Popular y Junts, que con tal de hacer daño igual van y se suman. En una mayoría alternativa que podía presentar en los próximos meses, en el caso de que el señor Sánchez no presente presupuesto y intente prorrogar los del 23, fuerce a que, si no convoca unas elecciones, pues haya un acuerdo para presentar moción de censura que decaiga el gobierno Sánchez, con el compromiso de que en el menor plazo posible, no como hizo Sánchez, ¿se acuerdan cuando dijo en la moción de censura que lo llevó al poder, esto es simplemente transicional y vamos a convocar unas elecciones? Tardó 9 meses, ¿no?, para afincarse bien en el poder del Estado y poder garantizar una mayoría, como así hizo. Bueno, por el compromiso, no sé si Junts se fiara más que del PP que del PSOE, está demostrando que no se fía de nadie, no se fía ni de ellos mismos, pero eso se está masticando en los pasillos del Congreso. Y así se los cuento. Probablemente este rumor vaya creciendo y en los próximos días, en las próximas horas, se vaya sabiendo algo. Lo que está claro es que Vox, Junts y PP ya han tumbado en varias ocasiones iniciativas del gobierno Sánchez. A pesar de esto, el rumor, que ya saben ustedes que el rumor es la antesala de la noticia, Sánchez y sus ministros insisten una y otra vez con una chulería despótica que a mí me molesta muchísimo cuando se dirigen así a la oposición, con ese lenguaje no verbal hiriente, chulesco, impropio de un gobierno, de un país, de unos representantes políticos, de sea cual sea su color, pero de nuevo ostentando el poder, ostentando la representación de un país. Insisten una y otra vez de que aquí hay legislatura para rato y que se van a agotar los 3 años. No sé para qué. Porque si no se puede gobernar, ¿para qué se va a gobernar? Simplemente por el hecho de seguir cobrando unos sueldos ellos y los cientos y miles de amigos que tienen colocados en las distintas instituciones. Perder el tiempo en estos momentos es como poco irresponsable, ¿no? Pero bueno, no se le puede pedir tampoco mucho a Sánchez y a sus amigos. Si quieren gobernar, que gobiernen, pero gobiernen con un apoyo parlamentario. No se puede amenazar con que voy a gobernar sin apoyo parlamentario, porque tú puedes hacer muchas cosas en Moncloa, puedes hacer muchos decretos, pero después la mayoría de ellos tienen que ser aprobados por el Parlamento. Como por ejemplo, otra buena noticia que hay, que se ha firmado en Moncloa un acuerdo con los agentes sociales, que está muy bien, después de 3 años sin conseguirlo, un acuerdo para la reforma y mejora de las pensiones, sobre todo en el tema del tránsito del periodo laboral a la jubilación, con un incremento de la jubilación activa. La iniciativa es buena y el contenido del acuerdo mayoritariamente es muy, muy positivo. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor los 7 votos de Junts no caen a favor y estos acuerdos, que son positivos, pues no se pueden trasladar a la ciudadanía, puesto que no se aprueba en el Boletín Oficial del Estado, ya que no hay apoyo parlamentario. Pero bueno, también es una buena iniciativa, que no todo es malo lo que pasa en este país. Y hoy conocemos algo que quizás vaya a tener una trascendencia más allá de lo que podemos suponer algunos, ¿no? Recuerden que hoy se va a votar en el Parlamento Europeo, en la Eurocámara, el reconocimiento de la victoria de Edmundo González y reconocimiento como presidente electo. Actualmente solamente tienen el apoyo del Partido Popular y del grupo conservador, por algunos llamados de ultraderecha, de la señora Meloni, donde ya no está Vox. Vox se fue con Urban, mucho más a la derecha, si cabe. Pues solamente hay un apoyo reconocido de estos dos grupos, el grupo conservador, donde está el PP, y el grupo de Vox, de Meloni, donde no está Vox. Hay algunos apoyos de algunos dirigentes socialdemócratas, como por ejemplo el Partido Socialista Portugués, que sí ha anunciado que va a votar a favor, pero están pendientes el grupo liberal y el grupo socialdemócrata o socialista, que todavía no han anunciado. Bueno, todo apunta a que no se va a votar a favor. Pero bueno, hoy conocemos un vídeo que, ante el anuncio ayer por parte del hermano de Delsi de que había un documento firmado por Edmundo González donde reconocía la victoria de Maduro, pues sale un vídeo y donde se ve claramente que en la residencia, y voy a intentar ser objetivo, en la residencia del embajador español, los dos hermanos Rodríguez, Delsi y el presidente de la Asamblea, acompañaban a Edmundo González mientras que firmaba el documento. Y Edmundo dice que sufrió coacciones porque si firmaba ese documento, iba a ser peor. Entre otras cosas, no iba a poder salir de Venezuela. Recuerden que Edmundo no estaba exiliado, no estaba refugiado en la embajada española, estaba en la embajada de Países Bajos. A lo mejor allí no le consintieron el gobierno de los Países Bajos que nadie de Venezuela coaccionara a ningún líder de la oposición o presunto presidente electo. Se trasladó a la residencia del embajador y allí sí entraron los dirigentes venezolanos previo a que se trasladara a España como exiliado con la solicitud de asilo. Todo esto huele fatal y desde luego el PP tiene un mosqueo importantísimo. Y segunda oleada de explosiones ayer de dispositivos electrónicos. Hablaremos durante la mañana de hoy del tema de lo que está pasando en Oriente Próximo, porque la verdad es que es espeluznante. Lo que sí está claro es que hay una nueva etapa de la guerra, así por lo menos lo dice el ministro de la Defensa israelí, Naftali Netanyahu, y hay un traslado, un desplazamiento de 20.000 soldados, una división completa de Gaza al norte de Israel. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este jueves en Tenerife tenemos nubes altas en general, predominando los intervalos nubosos en las vertientes norte y los cielos nubosos en la vertiente sur. No se descartan lluvias en general débiles y ocasionales. Hoy sopla viento flojo de dirección variable, predominando la componente norte durante la tarde. En cumbres centrales tendremos viento moderado de componente oeste. Este jueves las temperaturas se mantienen estables o bajan ligeramente en medianías y cumbres. Podremos alcanzar máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues para comentar la actualidad en Canarias, nadie mejor que don Javier Abreu. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Buenos días por la mañana.
Bueno, y tenemos aquí al jefe del Estado, al presidente. Lo teníamos ayer y Fernando Clavijo está contento, dice que está animado, optimista, positivo, que puede ser que haya luz al final del túnel y que el problema de la inmigración empiece a encontrar soluciones. ¿Tú sigues también, como yo, un poco negativo o eres optimista como Fernando?
No, yo creo que se ríen de todos nosotros.
¿Verdad? Yo tengo esa sensación, Javier. Tengo esa sensación, que nos marean la perdiz. Nos marean la perdiz. ¿Y qué te parece lo de la Unión Europea que mandó ayer a su comisario y dijo que 14 millones, que nos apañemos con 14 millones? Otra ofensa, ¿no?
Se ríen de nosotros.
Otra tomadura de pelo.
Tomadura de pelo.
Ahí estamos de acuerdo, oye. A mí me da mucho. Yo intento ser positivo,
si
tú
no
sabes
estamos
que...
de acuerdo, me da lo mismo.
Ya sé que a ti te da igual. Pero a mí me hace ilusión estar de acuerdo contigo, contra.
No es obligatorio estar de acuerdo.
No, pero en
tú me preguntas,
sí está...
yo te respondo.
No, pero
¿qué quieres, mi opinión?
Sí, tu opinión, claro, que para eso te llamo,
bueno,
para que tú compartas tu opinión.
El vicepresidente de la Unión Europea, ¿hasta cuándo es vicepresidente?
Hasta que haya una nueva vicepresidenta, ¿no?
Ok. ¿Eso cuándo se va a producir? Aproximadamente en menos de un mes.
Sí, exactamente.
Entonces, ¿esto qué es? ¿Una tomadura de pelo?
Bueno, un postureo.
¿De verdad?
Un postureo.
Bien. ¿En serio? Primer asunto es ese. Segundo asunto. Europa no da dinero a las regiones ni a las comunidades. Eso es mentira. Tercer asunto. Todo el dinero que da Europa viene a través de los estados. Es decir, con previo acuerdo con el país, con el gobierno de cada país. Si no hay acuerdo con el país, no viene en perra. Ni aquí, ni en Berlín, ni en París. Tercer asunto, para desplegar frontes o cualquier otra operación de la Unión Europea en cualquier frontera de la Unión Europea, marítima, aérea, terrestre, etcétera, es de acuerdo con el país. Para intervenir en asuntos internos de un país, la Comisión Europea tiene que tener el visto del gobierno de cada país. ¿Desmontado la historia de ayer o no está desmontada todavía?
Más claro agua, ¿no? Y además estoy de acuerdo.
Hombre,
contigo,
claro, es que todo es un así. Paripé y un montaje. Hace unos días, él y el obispo de Las Palmas decían que Europa y el gobierno central nos tenían abandonados. Ayer dice que Europa es la única que nos hace caso. ¿En qué quedamos? Primer asunto, viene un vicepresidente que dentro de unos días no será vicepresidente. Adquiere unos compromisos públicos que tienen que ser acordados con el país de origen. Tiene unos compromisos de fronteras, de esto y de lo otro, que no son tramitados mientras no haya acuerdo con el país de origen. Entonces, ¿en qué quedamos? Hace unos días Clavijo dice que quería ir a una reunión en Madrid, que no lo dejaban ir. Fue, se reunió y dice que es optimista. ¿A qué jugamos, Fernando Clavijo? ¿A seguir jugando con los menores? ¿A seguir jugando con un drama humanitario? ¿Estás bajando el perfil o lo estás subiendo? ¿Estás copiando el discurso del PP o te lo ordenó el PP? Pero lo más importante y relevante de hoy. Venga, te compro este asunto en el que llevas metido 2 meses y medio. Lo más importante para ti son los menores emigrantes, porque eso es un problema catastrófico para el mundo mundial. Pero tu socio de gobierno te ha dejado tirado. Y las comunidades en las que él gobierna no te van a ayudar. Ni a ti ni a nosotros. Eso lo sabes tú y lo sabemos todos. Pero tú sigues RQR en las teles y en los telediarios y en todos lados diciendo que la culpa es del gobierno central. Si lo tienes muy fácil, artículo modificar el artículo 35 de la ley del menor. ¿Dónde? En el Congreso de los Diputados. ¿Con qué votos? Con los del PSOE, que se ha comprometido, y con los del PP, que no te han votado. Pero firmaste un acuerdo con Feijóo que no habla de asuntos canarios, sino de asuntos nacionales, que no tenías ni competencia ni capacidad para firmar eso, pero lo firmaste, hablando incluso de Baraja. Hoy este, Feijóo, se va a Italia, a un país donde gobierna una fascista, y donde quiere meter a los inmigrantes en un campo de concentración en Albania. ¿Compartes eso? ¿Quieres eso?
Yo no. La política...
Digo él. Él.
Posiblemente. Él la está alabando.
Para desmontar todo esto, porque como no hay nadie en el Parlamento de Canarias que se lo desmonte con argumentos, porque hechos matan relato. El relato mata lo que ellos están haciendo. Lo que están diciendo todos los días. Pero venga, te compro, como te decía, este asunto, ¿vale?, en el que lleva metido 2 meses y medio. Ahora vamos a una organización que no tiene carácter político como Cáritas. Te dice, que 3,000 y pico personas viven de la caridad, de lo que les da Cáritas en La Palma, un año después de regresar al gobierno tú.
No, y 3 años después de la erupción.
Y se dice que 725 niños en La Palma viven gracias a Cáritas. ¿Tienes algo que decir o hacer a favor de esas personas? ¿O vas a seguir con este asunto, dale que te pego?
Cambiar al director general de Agricultura por un amigo de los palmeros.
Eso era lo más urgente La Palma, para urgente. Enchufar a un amigo en una pelea interna de Coalición Canaria.
A mí me da mucha vergüenza
eso. Pero de los 725 niños que viven gracias a Cáritas en La Palma, no dice ni mu. De las 3.700 personas, no dice ni mu en La Palma. Chicos, es que hechos mata relato. Y no hay más. No lo digo yo, lo dice Cáritas hoy, está en el diario de aviso. Pero tú, como tienes a otros periódicos bailándote el agua y a la Cadena SER y a la COPE, pues sigue en esa posición. Pero me parece absurda, fuera de lugar, sin sentido, sin criterio y desde un punto de vista humano, lamentable. Y lo que es peor, estás alentando y aumentando el odio en Canarias sin necesidad ninguna. No creo, fíjate, no creo que sea intencionado, pero esas son las consecuencias de ese discurso y de este debate público permanente, lamentablemente. Creo que no lo estás haciendo con esa intención, lo digo sinceramente, pero las consecuencias de estar todo el día con este asunto como prioridad número uno pueden llevar a dramas importantes y gravísimos. Y el culpable será el que lo haga, pero el responsable es el que lo ha alentado.
Yo, Javier, creo que Fernando está acelerando o presionando y que eso es bueno para Canarias porque, mira, por lo menos a él se le conoce ya, ha salido en los telediarios de las últimas 2 semanas más
que... Es que eso es lo que está buscando, que le conozcan, porque la solución no es...
Al menos para concienciar a la ciudadanía española en su conjunto del problema que tenemos en Canarias,
pero
porque si no, tú te vas a la península y piensas en Ceuta, no en Canarias.
La ciudadanía española en su conjunto.
Es importante.
Lo que hace falta es modificar una ley para que otras comunidades autónomas sean solidarias con nosotros, que es lo que no va a hacer el PP en sus comunidades.
Bueno,
no hace falta convencer al señor que vive en Cuenca ni al señor que vive en Guadalajara.
Yo creo que
no hace falta que te conozcan a ti.
La opinión pública
es
importante.
Lo que hace falta es que se resuelva el problema. Y tú no estás buscando la solución del problema. Estás buscando que te conozcan. Cosas diferentes. Eso se llama campaña publicitaria.
Bueno, pero a Clavijo no le importa que lo conozcan en Cuenca. Lo que importa es que en Cuenca sepan que hay un problema en Canarias. Para que la comunidad autónoma sea solidaria.
En Cuenca no te van a resolver el problema de Canarias.
Bueno, no, pero entre todos sí. Entre todos sí.
No, entre todos no. Porque hay comunidades que han dicho claramente que no van a ayudar y que no quieren ni a un solo menor.
Bueno, comunidades no, partidos políticos, ¿no? Junts ha dicho que no, pero comunidades...
Junts no gobierna en Cataluña.
¿Por eso?
Y el presidente de Cataluña ha dicho que sí va a ser solidario.
¿Por eso?
Dato mata relato.
Sí, completo. ¿Pero qué comunidad se ha negado a recibir menores?
No, vamos a ver. Las comunidades, rato mata relato. Junts no gobierna en Cataluña.
Que sí, pero ¿qué comunidad
se ha negado? Y ha dicho que va a ser solidario y es el presidente.
¿Pero qué comunidad se ha negado? Que igual ha dicho, yo no
la que se ha negado claramente es Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León.
Bueno, yo eso no lo tengo tan claro, Javier.
No, eso es así.
No.
Y está publicado, no lo digo yo, está publicado.
No.
Ellos no quieren menores.
No. Eso no es así, Javier. No quieren a cambio de nada.
Mira,
a cambio de
nada. La excusa era que Jun, que todavía en el subconsciente creen que gobierna en Cataluña, había dicho que no. Si los votos del PP y los votos del PSOE, 121 y 137, suman mayoría absoluta para modificar el artículo 35 de la ley del menor. Eso se puede hacer hoy mismo por la vía de urgencia en el Congreso.
Eso sí, de acuerdo
contigo. A continuación, las comunidades autónomas, una vez aprobado eso, y aprobado en el Senado, y vuelta otra vez al Congreso, por la vía de urgencia, está resuelto en un mes. ¿Por qué no lo hacen? Porque las comunidades autónomas gobernadas por el PP no quieren.
Es que eso, Javier, no es exactamente así.
Eso es así.
No. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo. Es decir, no quieren que les manden unilateralmente los que ellos quieran. Ellos aceptaron aquí un reparto urgente de una cantidad de menores a sus comunidades autónomas y está distribuido. Eso está documentado y firmado. Lo que no están dispuestos es a que se modifique el artículo 35 sin que se contemple la exigencia de un partido mayoritario de la oposición que puede gobernar dentro de 2 años o 3. Que también me parece lógico que un tema tan importante como ese, una modificación legislativa, esté consensuada con el PP y con el PSOE. Y aquí yo pienso que los dos, tanto uno como otro, están priorizando el interés político y el rédito de votante al interés real de solucionar el problema. Yo le echo la culpa
es decir,
a los dos.
Que si yo tengo expectativas de gobernar dentro de 3 años o de 7 o de 10,
debería
entonces
ser
no me muevo de mi posición.
No, eso tampoco está bien, pero que debe consensuarse.
Si tú quieres ser solidario,
y eso
con
le corresponde
Canarias,
al que gobierna.
Donde cogobierna y donde existe un acuerdo, y después de haber hecho el acuerdo en Canarias junto con el PP, que no es independiente en Canarias del PP nacional, hiciste un acuerdo con todas las formaciones políticas, lo llevaste al Congreso de los Diputados y lo presentaste con el PSOE, que es el segundo grupo de la Cámara, ¿eh? Lo registraste y el primer grupo de la Cámara te votó en contra, que es tu socio. Esto es relato que mata el asunto.
Sí, sí, pero ¿por qué se votó en contra? Porque fue imposible sentarse con el ministro durante las horas
previas.
Pero
si ya lo habían acordado los números y
pero
todo.
Pero ¿qué pasa? ¿Que Ángel Víctor o los ministros del PSOE sí se sientan con Junts y no se sientan con el primer partido del Parlamento?
¿Pero qué tiene que ver Junts en esto?
Porque con Junts sí pierden el tiempo en negociar hasta el último minuto. Y con el PP,
según
Fernando
Clavijo,
estuvo dando vueltas por el Congreso de Diputados intentando sentarse con el Víctor Torres.
Diego, de verdad, ¿le has comprado la moto?
No. Yo repito lo que dice Fernando.
Ni nada.
Yo repito lo que dice Fernando. Y mi opinión es que tanto unos como otros, PP y PSOE, están utilizando un problema humanitario.
Fernando Clavijo está enredando un
para
asunto que es claro. Tu compañero de gobierno te traicionó. Y tú, en vez de acusar a tu compañero de gobierno de que te ha traicionado, lo que te has dedicado es a atacar al presidente del gobierno. Punto.
Bueno, esa es tu opinión. Yo creo que aquí Fernando
Hombre, claro, que es la mía, no va a ser la tuya.
Claro, por eso la compartimos. Por eso la compartimos. Pero yo creo que Fernando está intentando sacar la cabeza y buscar una solución. Y que aquí lo realmente
no está buscando ninguna
son
solución.
Los dos partidos mayoritarios de gobierno o de posible gobierno
Fernando
de España.
Fernando Clavijo no está buscando ninguna solución.
Yo creo que sí.
Porque la solución está.
Sí, sí, pero
aunque
no está en su mano.
Mañana cualquier otra solución no.
Pero tiene un diputado en Madrid. Pero Fernando Clavijo tiene un diputado.
Tiene una discusión permanente para hacerse famoso a nivel nacional. Punto. Fernando Clavijo está preocupado por los menores. Ah, pues yo te lo compro, te lo dije antes. Te lo compro. Venga, ocúpate de los menores de La Palma, que según Caritas, 725 viven en la indigencia. Demuestra que te ocupas de los menores canarios.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que Fernando Clavijo ahora tiene miedo en decir eso porque dice que alimenta el discurso de la extrema derecha, el hecho de que haya personas que aquí piensen, oye, tengo dinero para los migrantes menores que vienen en patera, pero no tengo para los que pasan necesidades en La Palma. Tú sabes, ¿no?
Esto ¿pero es... tienes dinero o no lo tienes?
Hombre, yo creo que hay dinero para según las prioridades, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más importante para el gobierno de Canarias ahora mismo? ¿Tener a sus amigos colocados en los puestos o atender a los menores de Canarias?
¿Qué es lo más importante de La Palma? ¿Cambiar a un director general o asistir a 725 niños?
Es más caro atender a 725 niños, pero hace falta hacerlo y Caritas lo
es
está haciendo.
¿Es más caro?
Caritas lo está
haciendo. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de prioridad.
Ya.
Pero si hablamos de dinero, entonces hablemos de que los grupos parlamentarios por unanimidad se subieron los sueldos. Para eso sí tenían dinero.
Y urgente, además. Y rápido, y consensuado.
Y
consensuado, todo el mundo de acuerdo.
Eso, ay, Dios mío.
Y
mira,
encima se calla rápido.
Mata relato, chico.
Que sí. Hoy estamos prácticamente de acuerdo. Tengo algunas diferencias con respecto a Fernando. Yo creo,
adiós, Diego.
Confío que Fernando lo está intentando hacer. Lo que no
sí,
sé si
bueno,
le va a salir
bueno,
bien.
Cómprale el relato que yo le mato el dato. Adiós.
Un abrazo hasta la semana que viene. Bueno, pues hoy 19 de septiembre, antes de seguir adelante, vamos a recordarles que se celebra el Día Mundial del Consumo de Marcas Propias, marcas con identidad, es decir, no marcas blancas. También es el Día Mundial del Aperitivo, una costumbre fantástica. Aquí en algunas comunidades autónomas se llama almuerzo, esa comidita picadita de media mañana. Día Mundial del Aperitivo, que no perdamos esa buena costumbre. Y también es el Día Internacional de la Concienciación del Peligro de la Mordedura de la Serpiente. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Poquitos, Emilia, Genaro y Pomposa.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y Ya sabes, recuerda que si te toca pasar la ITV a tu vehículo, ya tienes a tu servicio, a tu disposición, la nueva ITV AP Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas ni de motos ni de camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues son las 8 de la mañana y es jueves, no se sorprendan. Don Saúl Ramírez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué te parece esto de hablar los jueves por la radio? ¿Es mejor que los viernes?
Fantástico. Cualquier día es bueno para hablar con usted, don Diego.
Yo creo que te voy a poner los jueves. Si puede ser los jueves, porque detrás de la opinión de mi querido amigo Javier Abreu tiene que haber una opinión opuesta lo antes posible. Para que haya pluralidad en la opinión y contrapeso de ideas, ¿no? Porque
Bueno, Javier tiene sus ideas y las defiende y las argumenta. Eso es importante. Sí, al final, lo importante es que la gente cuando piense algo los argumente con sentido común. A partir de ahí, que cada uno saque sus conclusiones.
Bueno, pues vamos a empezar con la postura de Fernando Clavijo, porque yo tengo mi opinión. Yo creo que lo está intentando, aunque quizás lo que está consiguiendo es notoriedad internacional, europea por lo menos, y española a nivel nacional, a nivel península. Pero yo creo que tiene buena intención, que quiere intentar solucionarlo. Y la positividad y el optimismo que manifestaba ayer en sus declaraciones, después de haber acompañado al rey, que está en Tenerife, son reales, son sinceras. Él tiene la esperanza de que esto se vaya a solucionar, o por lo menos vaya a mejorar, ¿no?
Bueno, yo creo que el presidente de Canarias, desde luego, lo que tiene que hacer es algo, y él es lo que está haciendo. O sea, lo que se le puede pedir a un político es que lo intente. Otra cosa es que luego le salga bien o le salga mal, pero lo que desde luego hasta ahora no se ha podido permitir es un aluvión de personas que vienen en una situación demencial, una situación que yo creo que es de alarma social absoluta y además tiene totalmente copado, como decimos en la semana pasada, todos nuestros sistemas sanitarios y acogida, y por lo tanto yo creo que lo que está haciendo el presidente de Canarias es lógico. A partir de aquí, yo creo que la postura del presidente del Gobierno Nacional no tiene ningún sentido. En lugar de pedirle a las comunidades autónomas que cumplan estrictamente ese principio básico, que es el de la solidaridad territorial, y en este caso, que cojan a una parte de los menores no acompañados que tenemos en Canarias, porque el sistema sanitario, social y de acogida canario nada más así, y que algunas comunidades se han puesto de lado, como todos sabemos, pues en lugar de eso, el presidente del Gobierno Nacional ha pedido a la Fiscalía que denuncie el protocolo que ha establecido Canarias, que yo creo que, evidentemente, le podrá salir mal, pero por lo menos, insisto, es una forma de intentar, primero, poner el foco en un problema que sí que afecta al conjunto del Estado y, por supuesto, a Europa, al conjunto de Europa, y que, desde luego, se ha visto claramente que va a ser agravado estos días, que ya empezamos a tener el mar con calma chicha, empezaremos a recibir mayor número de pateras y, por lo tanto, mayor número de afluencia de inmigrantes ilegales, entre ellos, evidentemente, de menores no acompañados, que volverán a saturar, sobresaturar, en un sistema que ya está totalmente agotado. Por tanto, ¿qué puede hacer el presidente de Canarias? Pues lo que está haciendo. Yo creo que lo está haciendo y, sinceramente, aplaudo la iniciativa por su parte, porque yo creo que es la primera vez en la historia de Canarias que se toma de verdad en serio un problema que es global y que, desde luego, va a continuar los próximos años.
Lo que pasa es que estas decisiones a nivel legislativo hay que modificarlas, hay que tomarlas en Madrid, y una proposición que hizo ayer el Partido Popular tan solo contó la poco en el apoyo de Cristina, ni siquiera con Vox, 200 y pico votos en contra y tan solo 138 a favor. Las políticas migratorias que el Partido Popular puede poner puede llevar a realidad en caso de que próximamente gane unas elecciones, no tiene el apoyo parlamentario, a no ser que tenga una mayoría absoluta el Partido Popular, ¿no?
Es correcto. Lo que ocurre es que a mí me deja sorprendido que la población que vive en Canarias, que vivimos en Canarias, no tomemos nota de los partidos, las decisiones que están tomando. Vox lo que votó en contra básicamente es porque considera que los MENAs son un problema de Canarias.
Sí.
Entonces, básicamente han roto incluso gobiernos autonómicos para que no haya acogida de menores en sus comunidades. Y hablamos de comunidades como Murcia, como Castilla-León, como Castilla-Mancha, no porque hay gobierno del Partido Socialista, pero como Extremadura, como Andalucía. Dice, oiga, entonces usted qué quiere, que los menores sean un problema de Canarias. ¿Canarias qué es? ¿Una colonia? ¿Canarias es un territorio anexado como si fuese Puerto Rico en Estados Unidos? ¿Qué es esto? O sea, me parece una vergüenza lo de Vox, eso para empezar. Pero por otro lado, también tenemos que tomar nota de lo que hacen los señores del Partido Socialista, que se te golpean el pecho de decir que están a favor de acogida, que somos solidarios, que hemos sido migrantes, son inmigrantes nosotros a lo largo de la historia y que tenemos que acoger a estos señores. Sí, señor. Pero cuando el sistema está totalmente saturado, no estamos acogiendo a las personas. la estamos básicamente manteniendo en un estado, diría, de supervivencia básico, porque el sistema de acogida hoy en Canarias está totalmente saturado. Saturado, o sea, sobrepasado con creces los límites de capacidad de todos los centros para menores. Se están intentando habilitar en cuarteluchos, hoteluchos, casuchas, que evidentemente será mejor desde de la zona donde ellos llegan. Pero como usted puede comprender, eso no tiene nada que ver con un estándar de calidad de vivir europeo. Entonces, ¿qué quiere usted queremos ver? ¿Que cuando llegan los menores y está gobernando el Partido Socialista, esto es lo que va a ocurrir? ¿Que Canarias es olvidada y aún así en Canarias sigue la gente votando al Partido Socialista porque lo importante es que no llegue la derecha al poder? Yo creo que desde luego habría que hacerse una, como decimos aquí, una pensadita. Que se dé una pensadita porque desde luego la situación va a ser cada vez peor. Insisto, el sistema hoy en Canarias está absolutamente colapsado. Esto es lo que ha puesto encima de la mesa el presidente de Canarias. En este caso creo que lo está haciendo sinceramente bien, porque dentro de los recursos que tiene a nivel legislativo, como bien ha dicho don Diego, las grandes decisiones se toman en el Parlamento Nacional. Canarias tiene evidentemente iniciativa legislativa, pero con unas limitaciones. Y luego cuando llegue cualquier evento que tenga que ser de una ley marco, y hay que recordar que la inmigración es una de las políticas que están garantizadas para el Estado, para el Gobierno Nacional nada más, pues va a tener el poco apoyo, en este caso, de Coalición Canaria y del PP, en este caso. El resto de los partidos van a votar en contra. ¿Por qué? Porque consideran que es un problema de Canarias. Y miran para otro lado.
Pues nada, tomemos nota y que después cuando llegue la hora de depositar nuestro voto seamos conscientes de quién defiende los intereses de Canarias y las preocupaciones.
Yo,
desde luego,
si fuese un miembro del Partido Popular de Canarias, que no lo soy ni lo seré jamás, sería de una de las banderas que pondría encima de la mesa a la hora de poner las elecciones generales. Oiga, nosotros por lo menos intentaremos solucionar esto, o por lo menos que haya una solidaridad territorial y compartir el peso de una situación caótica que se están viviendo hoy en los centros de menores no acompañados de Canarias. Es que es una cosa dantesca, dantesca. Aquí todo el mundo sabe que le gusta darse golpes en el pecho, sobre todo los aquellos partidos que se ponen la etiqueta de progresista, como si el resto no lo fuesen. Aquí progresistas somos todos, todos queremos progresar.
Todos queremos progresar.
Bueno, estos que se dan golpes diciendo que son muy progresistas, que son muy de izquierdas, que son muy, muy sociales y tal, pero coño, cuando llega un problema de verdad, perdón por el desabrupto, cuando llega un problema de verdad que afecta a una sola región de España, miran de lado, dicen, bueno, esto ya lo hablaremos en la comisión interterritorial y ya veremos, pero cuando llega esa comisión todo el mundo se pone de lado y nadie quiere coger nada. Esto es una vergüenza. Y yo creo que desde luego esto se tendría que tratar desde el punto de vista no solo nacional, sino también europeo. Ya hay, para ir a ese caso, visos. Esto parece que se va a convertir en otro Lampedusa. Y desde luego debería haber una ley marco que dejara muy claro regulado cómo se hace ese reparto obligatorio y no opcional, obligatorio de menores no acompañados, porque, insisto, los sistemas están pensados para una capacidad y hoy en día la capacidad de Canarias está totalmente sobrepasada. Mientras que hay territorios como el País Vasco, como Navarra, como Galicia, como Murcia, Madrid, Barcelona, Cataluña, que bueno, que tienen, sí, tienen allí menores no acompañados, pero están muy lejos todavía de completar el cupo. Con lo cual, mire usted, si estamos dentro de ese territorio nacional llamado España, de momento, y hay un principio básico, es el de solidaridad territorial, parece lógico que tendría que hacerse efectivo y haber un reparto equitativo de estos menores acompañados, que ciertamente ahora entran por la ruta canaria, pero no nos olvidemos que también está Ceuta, está Melilla y también ha habido otros momentos que han llegado a otras costas del conjunto del Estado. Por lo tanto, parece lógico que eso se tenga encima de la mesa y que el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, tomase una decisión que fuese una parte de soluciones. Evidentemente son soluciones siempre complejas a un problema que tiene muchísimas aristas, muy complejo, pero que no se soluciona con postureos.
Estoy bastante de acuerdo. Pues mira, te voy a dar a elegir para que, en tu opinión, ¿cuál es el titular más interesante, más adecuado a la realidad, ¿no? Hablo de la prensa escrita, Canarias 7, La Provincia del Día y El Diario de Aviso. Titular de Canarias 7, Europa sí auxilia a Canarias. Vamos subiendo el tono. La provincia dice, Bruselas defiende a Canarias con más fondos y policías de frontera. No veas tú ya cómo llega el día. Dice, Bruselas se vuelca con las islas ante la crisis migratoria. Y el Diario de Aviso pone el foco en la visita del rey. Canarias reconoce el permanente compromiso del rey con las islas. De las tres estas que van calificando la visita del comisario
la
europeo...
provincia, porque uno cuando lee... yo es que he leído ya las noticias y de las cantidades de las que estamos hablando...
Te ve de risa, 14 millones...
Entonces, claro, hablando de 15 millones más como si esto fuese otro parche, es un parche. Sí, al final el problema no es el dinero, sí, evidentemente es un problema de recursos. Pero mire usted, ¿esto qué significa? ¿Que me vas a pagar para que yo me quede con un problema que es global, que es un problema no solo nacional, insisto, sino europeo? ¿Esa es la solución que pone Bruselas encima de la mesa? 15 millones. ¿Y con 15 millones qué hacemos? Si tenemos previstos que en los próximos meses lleguen a nuestras costas cerca de otros 100.000 inmigrantes, puede ser potencia 100.000 inmigrantes y de esos, pues a lo mejor un 20% menores no acompañados. ¿Esa es la solución? 15 millones.
Y aplaudimos, bueno, con las orejas, que esto es importante. Bueno, Bruselas se vuelca. Bruselas se vuelca,
son 15 millones de euros. Bruselas sí tiene capacidad legislativa, que además esté obligado a transposición en el ordenamiento jurídico nacional. Bruselas sí que podría, de una vez por todas, poner una normativa que obligase a un reparto equitativo, insisto ya, no solo en España, sino en el resto del conjunto de la Unión Europea. Porque hay que recordar que estas personas que vienen del continente africano, en su gran mayoría, no quieren quedarse en España. Quieren ir a una vida mejor que han visto en Francia, en Alemania, en Bélgica. España no es su destino final. Por eso precisamente ahora se les llama migrantes y no inmigrantes, porque si no serían inmigrantes. Porque yo por lo menos cuando estudiaba geografía e historia en el instituto, la diferencia entre inmigrante e inmigrante es que uno sale de su país y otro entra en un país. En este caso los que entran en nuestro país son inmigrantes. Y el cambio a migrante parte de que realmente ellos no quieren quedarse en España, sino que se quieren volver a marchar a un país de la Unión Europea. Por lo tanto, insisto, decir que Bruselas se vuelca, porque aporta 15 millones, y es verdad que habla también de poner la policía de frontera reforzando a las policías autonómicas y nacionales, pero vamos, insisto, si ese es el gran apoyo, 15 millones de euros, esos son los recursos que van a poner, bueno, decir que se ha volcado en un presupuesto de cientos de miles de millones de euros, la verdad...
Es curioso.
¿Qué quiere que le diga, don Diego?
Es curioso.
Evidentemente, entiendo que hay una noticia más importante. Para mí, por ejemplo, creo que tiene bastante más de mayor calado la reunión de ayer del presidente Clavijo con su majestad el rey, que evidentemente, a pesar de que el rey reina y no gobierna, pero sí que tiene cierta influencia de poder hablar con el presidente de gobierno y tratar esto en los despachos que tienen oficiales pues cada cierto tiempo. Evidentemente, insisto, la inmigración ilegal que llega por la vía canaria, es un problema de Estado, no es un problema de Canarias, y además, insisto, va a seguir agravada. ¿Qué ocurre? Pues como la gente, los partidos han notado que realmente esto no tiene ninguna consecuencia política, porque la gente sigue votando igual, pase lo que pase, pues evidentemente Vox vota en contra, el Partido Socialista se pone de lado y dice que, bueno, ya veremos si hacemos algo o no, y no pasa nada porque no hay castigo. Es que si el problema de esta sociedad es que nos hemos vuelto a anestesiar completamente. No castigamos comportamientos que afectan a nuestra día a día. Entonces, al final, como hay un incentivo perverso de no hacer nada, es lo que están haciendo los partidos políticos, ni más ni menos, don Diego.
Pues sí. Vámonos al ámbito nacional. ¿Te parece interesante que Illa haya ido a ver al jefe del Estado ayer? Yo creo que es importantísimo, ¿no?, que un presidente de la Generalitat en ejercicio vaya a ver al jefe del Estado.
Bueno, yo creo que es un cambio fundamental. Hay que recordar que los anteriores presidentes de la Generalitat, los últimos, así de memoria puedo decir, los últimos 5, no solo no habían visitado al jefe del Estado, sino que cada vez que se presentaba al jefe de Estado por algún evento de ámbito nacional, pero que se desarrollaba en Cataluña, pues no iban a lo que llaman besamanos, al saludo oficial, sino que iba a la cena posterior. Con lo cual,
a ponerse ciego.
Ya que ella, que bueno, parece que tiene la idea de recuperar pues lo que es realmente un presidente de la Generalitat en Cataluña, que es el máximo representante del Estado en Cataluña, que es que eso es lo que la gente ha debido olvidar, pues me parece muy bien que visite al rey y que tenga un despacho con el rey, igual que me parece muy bien que lo haya tenido ayer el señor Clavijo, el presidente de Canarias, con el rey. Es que yo creo que eso está dentro de la normalidad democrática y de la normalidad de las instituciones. Lo que es anormal, y lo que pasa es que ya por desgracia en este país consideramos normal lo que es anormal, es que un presidente de cualquier comunidad, en este caso Cataluña, porque evidentemente es la que más pulsión independentista ha tenido en los últimos años, pues básicamente omita el saludo al jefe del Estado. Es así, con lo cual me parece estupendo que el señor Silla haya visitado al rey. Entiendo que para hablar de la situación que se vive en Cataluña, cuáles son sus prerrogativas, lo normal dentro de, insisto, de una situación de normalidad institucional y de lógica democrática.
Pues la verdad es que comparto contigo, yo creo que para mí es una muy buena noticia. Lo que es muy mala noticia es lo que se viene conociendo después de que el martes se debatiera en la Eurocámara la posibilidad de reconocer como Unión Europea a Edmundo González como presidente electo. que salieran una vez más los hermanos Rodríguez, en esta ocasión el hermano presidente de la Asamblea, enseñando un documento donde la firma de Edmundo González reconocía la victoria de Maduro, y que posteriormente saliera el vídeo donde se ve y las imágenes donde en la residencia del embajador español, con presencia de los hermanos Rodríguez, Edmundo González afirmaba ese documento coaccionado con la complicidad del embajador español, y me imagino que alguien más, representante del Estado español. Este tema es hiper mega grave y yo no sé si hoy se hablará mucho de ello, pero ayer me ponía los pelos de punta cuando salía la noticia, porque va condicionado a ver si la Unión Europea no reconoce o si reconoce qué pasa con Edmundo González. Pero lo que está claro es que España ha sido cómplice de una situación no del todo democrática, ¿no?
Hombre, ahora uno entiende, cuando ve el vídeo, entiende por qué el ministro Álvarez, a la sazón ministro de Asuntos Exteriores de España, incidía continuamente en que no había habido ninguna negociación por parte de España.
Porque sí la había habido.
Evidentemente. O sea, nadie, cualquiera que tenga dos dedos de frente, es verdad que cada vez quedan menos, entiende que para que una persona salga de una embajada en el centro de una ciudad como Caracas, que no es precisamente pequeña, y vaya a un aeropuerto a coger un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas sin que le detengan por el camino, porque la embajada sí es territorio español, protegido, pero lógicamente una vez uno sale de la embajada, está usted otra vez en Venezuela y aquí deparan las leyes de Venezuela.
¿Y la residencia del embajador es también territorio nacional español?
Sí, la residencia del embajador también son territorios considerados territorios nacionales y por supuesto...
Vale, porque la firma es en la residencia del embajador, no en la propia embajada.
No sé si está justo dentro de la embajada la residencia del embajador, que no me extrañaría que estuviese cerca, fuese anexa, pero en cualquier caso sí, se consideran también territorios nacionales y por lo tanto no pueden ser vulnerados, teóricamente. Vamos a ver, hay embajadas que se han vulnerado.
Pero vamos, para que entren los hermanos Rodríguez entren en esa zona, tiene que tener autorización del gobierno de España, ¿no?
Absolutamente. Aparte, se ve claramente que no hay ningún momento, digamos, donde se le fuerza ni al embajador ni nada por el estilo. El que está forzado es Edmundo González firmando, porque lógicamente imagino que la opción era o te quedas aquí y te buscas, en cuanto salgas de aquí te vamos a pegar dos tiros, como haríamos con cualquier disidente. O te detenemos como poco y te tendremos encerrado como a Guaidó y a cuatro de todos estos que han estado anteriormente, años, o firmas esto y te vas a España, donde por lo menos tendrás una vida, entre comillas, normalizada. Evidentemente, insisto, esto lo que sí hace es ponernos el foco sobre las famosas palabras de Álvarez, que además, insisto, nadie le había preguntado al respecto. O sea, esto ya sabe uno de aquello de excusatio no petita, accusatio manifiesta. Es decir, el hombre, sin que nadie le preguntara, no ha habido ninguna negociación de ningún tipo. Hombre, caballero, usted es asunto de ministros exteriores, de verdad, del gobierno de España. ¿Cree de verdad que alguna persona se puede creer que ha salido una persona, la más buscada de Venezuela, de la residencia o embajada española, a coger un avión en el aeropuerto de Venezuela, de Caracas, de bandera española, para venir a España, y no había un acuerdo por parte del gobierno de España con el gobierno de Venezuela para que permitiese ese tránsito? Lo que no sabíamos era los términos en la negociación, y eso es lo que vimos ayer. Los términos eran que el pobre Edmundo González pues tuvo que firmar, evidentemente, que él reconocía al dictador, al sátrapa, como ganador de las elecciones, porque le iba la vida en ello. A ver, es que ¿quién no firma eso? ¿Quién no lo hubiese firmado, don Diego? La alternativa es, como diría algún famoso, por desgracia, narcotraficante, plata o plomo.
Sí, sí.
Pues nada, firmó lógicamente para no recibir el plomo.
Pero de Venezuela no me extraña, lo que sí me extraña es que España, el gobierno de España, de un país democrático, moderno, europeo...
No le puede extrañar eso, don Diego. Le recuerdo que este es el país con mejor relación con el sátrapa Maduro de los últimos años.
¿Y entonces por qué ahora se pone el fusible antes de que se produzca el cortocircuito con el tema de los dos españoles para decir, mira qué mal me llevo con España, vamos a romper relaciones diplomáticas? Esto es todo postureo para que parezca lo que no es.
La desinformación en el ámbito político no es de ahora, ni siquiera es de Goebbels.
Vamos, que igual los dos...
Es de la época de los romanos.
Que los dos españoles que están detenidos, acusados de pertenecer al CNI, a lo mejor son hasta...
Son del CNI, seguro.
Y que los han mandado allí, vamos a montar este espectáculo para que parezca que nos llevamos mal.
Y ahora lo sacarán dentro de dos o tres semanas. Habrá habido un esfuerzo ímprobo por parte de nuestro gran expresidente Zapatero y ha logrado la liberación de dos personas que han sido acusadas de terrorismo y de espionaje, pero nuestro gran presidente Zapatero, ese gran socialista de pro, ha conseguido que los libere, como a tantos otros.
Construyendo relato tremendo, ¿eh? Si eso es verdad, que yo ya huele a queso, que estamos hablando tú y yo.
Quédese con la fecha de hoy, don Diego, y verá cómo en dos, tres semanas, quizá un mes, estos dos señores, o bien no se vuelve a saber nada de ellos y por lo tanto tampoco los han ajusticiado, sino que los han sacado por la puerta de atrás, pero evidentemente no nos engañemos. La desinformación en política no la han inventado ni el señor Maduro, ni lo inventó Goebbels, ni lo ha inventado nadie más que los romanos. Desde los romanos se utiliza la desinformación en el ámbito político para generar estados de opinión. Esto es así. Es así. Tengo claro que esto es así. Pues viendo las imágenes de ayer, usted quédese con los hechos. Mi profesora de administraciones públicas me decía que las personas hay que quedarse con los actos, no con las palabras. No nos quedemos con las palabras, veamos los actos. Los actos son que obligan al señor Edmundo González a firmar en la embajada, en la residencia del embajador español, básicamente un testamento político, reconociendo al ganador de las elecciones, cuando se sabe públicamente, otro hecho, que tenemos actas por valor del 85% de las elecciones, donde el que ha ganado es él. Y es la única forma para que el señor Edmundo González salga de territorio venezolano, en concreto desde la embajada española, a coger un avión por irse a España.
Además, con una orden de la Fiscalía venezolana de detenerlo, es decir, que estaba ya estaba acusado.
Con una orden de detención de la Fiscalía por distintos delitos. Entre ellos es de quedarse en rebeldía al no presentarse en el tribunal después de la primera acusación. Con lo cual, esto solo puede ser debido a una negociación. Sale nuestro gran ministro de Asuntos Exteriores diciendo claramente que no ha habido ninguna negociación de ningún tipo. Y claro, uno se le pone cara de tonto y dice, claro, entonces el señor Edmundo González sale de la embajada a pie, con coche, sin problema, no encuentra ninguna resistencia por parte de ningún miembro de las fuerzas y del cuerpo de seguridad del Estado y de la represión, evidentemente, de Maduro con su FSB, con su sistema de vigilancia, con su equipo de vigilancia, de inteligencia. Llega al aeropuerto, coge un avión y se planta aquí, pero sin ninguna negociación. Por favor, está insultando a la inteligencia de las personas. Pero bueno, es que este gobierno lo hace con bastante frecuencia. Y déjame que cambie el tema, porque me lo preguntó la semana pasada, qué me parecía lo de Milei con los pensionistas. Hay que recordar que nuestro actual gobernador del Banco de España, anterior ministro de Transacciones Digitales y no sé qué lección más tenía, y que había sido previamente el presidente de la AIREF, de la Autoridad Independiente, era un hombre que estaba en contra, cuando era presidente de la AIREF, de las medidas que aprobó cuando fue ministro, y que ahora veremos lo que concluye cuando sea gobernador del Banco de España. Es decir, este gobierno estamos acostumbrados a que nos tome el pelo de manera sistemática, que nos quiera tomar el pelo. Otra cosa es que se quiera comprar argumentos, que algunos se lo compran. Y ole, pues oye, esto es lo que tiene la democracia, hay que aplaudirlo. Pero evidentemente decir que no ha habido ningún acuerdo en la salida de Edmundo González de Venezuela es insultar la inteligencia del más pintado.
Yo, para los que tienen dudas de que cualquier partido en el gobierno secuestra las instituciones, las instituciones públicas como el CIS o el INEM o el AIREF, tal, recuerden dónde estaba Escrivá cuando había un gobierno del Partido Popular. Imagínense si eso sería posible con Sánchez. ¿Dónde estaba Marlaska, considerado como uno de los jueces de estrella? Es decir, que no siempre se ha inundado de esta manera, no se ha secuestrado, no se ha colonizado todas las instituciones como se ha hecho ahora, ni de lejos. Había personas ocupando cargos institucionales, cargos de especial relevancia, bastante neutrales.
Con otra ideología.
Sin ningún tipo de problema. Ahora lo que está pasando ahora es para preocuparse.
El señor Escrivá era presidente del AIREF.
Del AIREF.
O sea, el
gobierno del Partido Popular.
El gobierno del señor Sánchez era presidente del AIREF durante los dos gobiernos del señor Rajoy. Las dos legislaturas donde el señor Rajoy, bueno, fueron cuatro gobiernos breves, éramos los ocho años de siete años del señor Rajoy, el presidente de la AIREF, de la Autoridad Independiente, el que le cantaba las cuentas, era el señor Escrivá. Sí, vamos a ver, este partido socialista, que realmente, por desgracia, tiene muy poco ya de socialista y mucho de sanchista, es un partido que básicamente, tanto hablar de Franco, se le han quedado las maneras. No ha habido en la democracia ningún gobierno que haya secuestrado las instituciones como este partido sanchista. Claro, el único que lo había hecho anteriormente era Franco. También es la primera vez desde Franco que un ministro
a estos niveles, cuidado,
del Banco de España.
Perdón que te puntualice, a estos niveles que se está produciendo ahora.
Sí, por supuesto.
Había personas de mucha influencia de cada partido, pero no a estos extremos. Es decir, no había exministros en el Tribunal Constitucional, ni como fiscal general del Estado, ni había exministros en el Banco de España.
Desde la época de Franco.
Insisto, eso sí.
Lo que está ocurriendo hoy en las instituciones del Estado español no ocurría desde la época de Franco. Han hablado tanto, el señor Sánchez ha utilizado tanto Franco como pim pam pum, que al final se ha mimetizado con sus formas. Y entonces lo único que le queda es, evidentemente, es quitar al rey y ponerse él. Bueno,
ya le gustaría, a Sánchez. Ya en alguna recepción se ha equivocado y ha estado a punto. Dice, no, usted no, usted salude y se va. No se quede ahí.
Que no descartemos que, oye, continúe con esto. Lo último, por lo de esta semana, la famosa ley de la censura, le llama ley de...
Regeneración democrática de acción.
Regeneración democrática, es verdad. Regeneración democrática, perdón.
Plan de acción para la democrática.
Es básicamente, yo censuro los medios que se les ocurra decir algo que no me guste. Insisto, eso tampoco, eso solo ha pasado en la época de Franco.
Tengo la intención, además. Ayer lo que dijeron es, tengo la intención, porque no plasmaron. Dicen, no, hay 31 medidas, sí, pero son medidas sin definir.
Nah, por suerte, como esto, él dirá lo que quiera, pero luego tiene que llegar una ley al Parlamento. Y aunque también se le ha quedado de las maneras de no gobernar con el Parlamento, ya lo dijo el otro día también en el Comité Ejecutivo General del Partido Socialista, que va a gobernar
con o sin Parlamento.
Aunque sea sin el concurso del Legislativo, dices, oiga, pero usted cómo dice esa estupidez y no se le pone la cara roja. Pero bueno, por suerte, y espero que en estos Junts continúe en esta senda, me refiero... La senda de normalmente...
Para algo va a servir Junts, ¿no? Para pararle los pies a
Es que
a
hay que recordar que Junts viene de la antigua Convergencia y Unión. Convergencia y Unión, aparte de tener a cuatro chorizos llevándose el 3%, todo esto, era un partido con bastante zen, con bastante sentido común. Y mi experiencia en el Congreso con ellos, de verdad, estamos en las antípodas ideológicas. Pero los personajes con las que podías hablar perfectamente, en el ámbito de economía, en el ámbito del trabajo, porque de verdad que eran gente con sentido común. Muchos de ellos, por cierto, habían sido empresarios.
Sobre todo la gente de Unión Democrática, ¿no? La gente de Unión Democrática.
La gente de Unión, es verdad que son menos sectarios la gente de Unión que los de Convergencia, pero insisto, Junts, que viene de esa base, de esas fuentes, si realmente recuperan el SEN, será una gran noticia para la democracia, porque van a parar estas locuras. De hecho, lo de topar el alquiler para la vivienda vacacional, bueno, oiga, mire usted, si queremos que sea todo ya totalmente intervenido, pues haga una cosa, nos convertimos en un país comunista. La propiedad privada deja de existir y ustedes, sí, páguenla.
Yo lo que tengo claro es que desde que se está enredando con el tema de la vivienda, legislándola, intentándola legislarla, intentando acotar los precios, está cada día más cara. Es decir, es como el carnet de conducir por puntos. Eso fue un éxito, hay menos muerte, pues aplaudimos. Pero todas las medidas anteriores no habían conseguido. Es desde que se ha tocado...
La vivienda sí que tiene una solución fácil, pero nadie la hace. Construir vivienda pública.
Vamos a ver, que no es lo mismo las viviendas de 12 millones de euros que las viviendas de 80.000 euros. Igual son dos mercados diferentes.
Quieren bicicleta, pero volvemos a lo mismo, don Diego, es que es eso. ¿Por qué no hay ningún gobierno que de verdad ponga, oye, ¿quieres hacer acabar con el problema de la vivienda? Perfecto. Hay terrenos estatales, que están en terrenos públicos. Mire usted, ¿vamos a hacer vivienda pública?
Fomente vivienda pública.
Eso es muy sencillo, oferta y demanda. Fomente vivienda pública. Pero fomente a lo bestia, no la mierda que tiene un año...
Para el mercado que realmente tiene dificultades. Es decir, la gente que compra viviendas de 1 millón de euros no tiene problema y en los cascos urbanos que están tensionados, nadie va a comprar una vivienda con una economía doméstica pobre. Es decir, que tienen que irse a vivir a 30 minutos de los cascos históricos. Oye, mire usted, yo siempre digo lo mismo. Yo vivía en Sevilla, trabajaba en Sevilla y desde la puerta de la casa de mi padre a la puerta de mi trabajo, sin salir de la ciudad, tardaba 50 minutos.
No solo eso, don Diego. En Londres, París, Berlín, Bruselas, cualquier ciudad...
Año 86. Año 86.
Hay 80, 90, 100 kilómetros alrededor de gente que vive en nuestra radio y entra a la ciudad para trabajar y hacer sus día a día y luego se vuelve a marchar a lo que son las ciudades de dormitorio. Esto ha pasado toda la vida. Pero vuelvo a insistir. ¿Alguien quiere de verdad acabar con el problema de la vivienda? Construya usted vivienda pública. Pero
¿vivienda
construya
social?
De verdad. No se diga usted a intervenir mi propiedad privada o la propiedad privada del vecino. Oye, a ver, ¿esto qué es? Estamos en un país comunista, nos hemos vuelto de hecho comunistas. Bueno, pero que lo pongan. Si nos hemos vuelto comunistas, me parece muy bien. Pero para eso hay una cosa que se llama Constitución. Usted cambia la Constitución, va a un referéndum y que sea el país entero votando el que decida. A mí lo que me preocupa de todo esto es, de verdad, las tendencias a la autarquía que está utilizando este señor. De verdad, que intenta cambiar un modelo de Estado a otro modelo de Estado, pero sin que vote nadie. Eso es lo preocupante.
Oye, Saúl, que se nos va la hora, yo quería preguntarte. ¿Tú has oído algo sobre que hay un inicio de conversaciones entre Partido Popular, Vox y Junts para intentar montar una moción de censura para sacar del gobierno a Sánchez en el caso de que no apruebe presupuestos para el 25 con el objetivo de convocar elecciones en el caso de que el presidente no las convoque? ¿Has oído algo?
A ver, voy a ser sincero. ¿Se oyó algo? Lo que pasa es que hay un problema y es la incompatibilidad entre Junts y Vox. Y ahí Los señores del Partido Popular están demostrando muy poca cintura. No tienen grandes negociadores ahora mismo para poder...
El acuerdo simplemente lleva a una moción de censura para inmediatamente convocar elecciones.
Sí.
Es que a mí me están llegando rumores, y yo sé que tú tienes mejores conexiones en el Parlamento, tienes mejores conexiones que yo, de que los pasillos son muy cabrones y se escuchan muchas cosas en las cafeterías y se ve en el camino de la perrita.
Incluso la gente de Junts se siente engañada absolutamente, porque les ha engañado. Hay que recordar que este señor se reunió en Ginebra y ahora se va a intentar volver a reunir con él. De hecho, ha salido hoy como noticia del día que va a intentar reunirse otra vez con Puigdemont fuera de España, que imagino que será en Bruselas o en Waterloo. Se reunieron con él y le dijeron que en el caso de que se llegase a unas elecciones catalanas, en la situación en la que se llegó, el Partido Socialista se echaría a un lado para que él gobernase. Aparte de, evidentemente, el indulto efectivo, etcétera, etcétera. Esto no se ha producido. Ni tiene un indulto efectivo, por suerte, del Poder Judicial, que todavía no lo ha copado. Lo va a intentar, evidentemente, a base de, primero, aupar a jueces afines a ellos. Y, por otro lado, adelantar las jubilaciones de los jueces que consideran disidentes. Y lo segundo, insisto, lo que pasa es que Illa sí que se había comprometido, Sánchez con ella, de que si ganase las elecciones iba a ser el presidente de la Generalitat, o lo iba a poder intentar. Y ese es el problema que tiene ahora mismo Sánchez encima de la mesa. Y de ahí el prisa por aprobar cosas como la ley de regeneración democrática, que no regenera nada, evidentemente no regenera nada, sino que es una ley de censura pura y dura, con un nombre rimbombante, pero lo que hace es censurar. Censurar medios no afines.
Pues, Saúl...
¿Se ha oído? Sí, el problema es, insisto, hoy el Partido Popular tiene un problema, tiene una carencia de gente de cintura de negociación. Y entonces, aunar a Vox y a Junts en una mesa es muy complicado, a pesar de que solo tenga como punto del día ir a elecciones. Primero, porque a Vox tampoco le interesan esas elecciones, porque evidentemente se temen que acaban fagocitando ya por el Partido Popular, porque viendo las votaciones como la de ayer, pues uno lo entiende, evidentemente.
Sí, tiene mal color. Además, fagocitado por el PP y absorbido por Salf. Es decir, que el futuro de Vox está incierto. Saúl, lo tenemos que dejar aquí. La semana que viene lo volvemos a intentar el jueves. Y si no, el jueves, el viernes. Pero
hablaremos de las pensiones y de mi ley. No te preocupes, Diego.
Y se nos ha quedado atrás el acuerdo. Pero bueno, es que hay tantas cosas de las que comentar. La semana que viene seguimos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Saúl. Bueno, continuamos en las mañanas de Gente Radio cuando nos vamos acercando hasta las 9 de la mañana, hora que ya habrá que ir poniendo el foco en la visita de nuestro jefe del Estado al Parlamento de Canarias. Zaida González, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Se nota en el tráfico en Santa Cruz que el jefe del Estado, nuestro querido Felipe VI, está por allí por Santa Cruz, que ha dormido esta noche allí.
Bueno, la seguridad por aquí, por la entrada de 3 de mayo, todavía no se nota ninguna retención, pero está claro que a medida que se vaya moviendo, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se van moviendo con él, y si evidentemente ahora que está destinado o dirigido al Parlamento, que va a pasar por ahí hoy, pues se irán produciendo determinados cortes por su seguridad, que también.
Bueno, pues yo quería hablar contigo de temas insulares, porque a mí me da muchísima pena que Zaida, aunque está en labores políticas en la Isla de Santa Cruz, pues no tenga la trayectoria que tenía hace unos añitos cuando era consejera del Cabildo Insular. Yo te hubiese querido tener ahí. Pero vamos a hablar de temas insulares, porque a mí me llama muchísimo la atención una noticia que leí esta mañana y me quedaba un poco con la boca abierta, y es que el Cabildo de Tenerife ha cambiado la Dirección Insular de Vivienda por otra dirección insular que ya está cubierta por Turismo de Tenerife, que es la Dirección Insular de Estrategia Turística. Yo sé que tiene indicaciones en el Partido Popular y el Partido Popular está gobernando en el Cabildo, pero ¿tú ves esto normal, que cambie una Dirección Insular de Vivienda por una Dirección Insular que ya está cubierta por Turismo de Tenerife?
A ver, no estoy ahí en el Cabildo, pero entiendo que tendrán sus razones, y las mayores razones o la mejor explicación a esas razones se lo pueden dar los implicados. Evidentemente.
Pero a ti no te rías. Tú, venga, ciudadana de a pie, vecina de Santa Cruz, conoces el Cabildo bien porque has estado dentro de él, sin ver opciones políticas. ¿A ti no te extraña esto?
Pues desconozco.
Te extraña.
No, es que me extrañe. O sea, yo en la época en la que estuve en el Cabildo, que estuve en la oposición, los cambios de dirección insular, el dejar vacante, el que no hubiera un consejero, en la época, en el mandato pasado, el consejero de turismo no existía.
No existía, ¿verdad?
Desde que Gabriel Plata dejó el puesto, cesó, las funciones las asumió el presidente del Cabildo, nunca nunca se cubrió, y bueno, pues toda esa área de turismo, que es la más importante de la isla de Tenerife, si cabe decir, bueno, pues estuvo gestionada por un director insular, una directora insular. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo que espero que esos cambios vengan dirigidos a gestionar mejor los asuntos del Cabildo.
Es que la vivienda está siendo cada día más responsabilidad del Cabildo, en el sentido de que se le han dado atribuciones en la última modificación legislativa en el Gobierno de Canarias. Han permitido que el Cabildo se pueda erigir en promotor, ¿no?
A ver, con la nueva normativa, lo que se está intentando es que salgan el mayor número de viviendas de protección oficial posible, o no solo de protección oficial, sino también de alquiler social. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues aunque el Cabildo históricamente no ha tenido competencias en construcción de viviendas de protección oficial, sí que ahora se puede constituir como un promotor en aquellas islas en las que la necesidad de viviendas, y que los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos que no tienen la capacidad económica para gestionar nuevas viviendas de protección, la puedan realizar a través del Cabildo.
Eso es interesante. Bueno, es que he leído esta mañana y no he tenido ocasión de hablar con nadie del Cabildo, pero a mí me llama la atención, porque no tiene por qué que exista una dirección insular que se preste más atención a un área, pero normalmente va aparejado. Cuando se pone un director insular es para centrar la inversión y centrar la atención en eso. Pero bueno, vamos a dejarlo en cuarentena. A mí, sorprendido estoy, intentaremos profundizar un poco en este tema. Pero ahora vamos al Tren del Sur, que parece que eso ya va a ser una realidad, una apuesta firme y potente anunciada en la convocatoria electoral como parte de los programas electorales tanto de Coalición Canaria como del Partido Popular. Ahora 90.000 euros más para que vuelva a no caducar el impacto ambiental, encargado metropolitano. Parece indicar que el Tren del Sur va a ser una realidad en menos de 6-7 años, ¿no?
Bueno, el Tren del Sur era el proyecto más avanzado dentro de los proyectos de trenes de la isla de Tenerife, y ya en el mandato pasado conseguimos que volviera a estar en el pistoletazo de salida con la aprobación de los últimos presupuestos que se aprobaron del Partido Socialista, en los cuales nosotros dimos el voto favorable, y una de las enmiendas que presentamos fue presupuestar económicamente cantidades económicas para volver a activar el proyecto del Tren del Sur. Está claro que esa senda se ha continuado a lo largo de este año, y bueno, pues ya está concretado en una actualización de ese proyecto para poder continuar con él. Lo cierto es que, bueno, pues mientras vemos que en Gran Canaria el proyecto de los trenes tenía el beneplácito de todos los grupos políticos, aquí en Tenerife, pues tanto Unidas Podemos en ese momento como el Partido Socialista estaba reacio a continuarlo, y sin embargo, ya te digo que el proyecto del Tren del Sur era uno de los que más avanzados estaban, incluso con ya el impacto ambiental, y de ahí que ese sea el trayecto que se retome. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es un mecanismo que puede favorecer sobre todo el transporte de mercancías entre el norte y el sur, entre la zona centro y el sur de la isla, y por lo tanto, bueno, pues esos colapsos que se producen por trabajo, ¿no?, por transporte de mercancías, también puede ver reducido los costes económicos de las empresas a la hora de transportar el material.
Es importante el Tren del Sur, ¿verdad? Yo considero que en las guerras entre Tren del Sur y Tren del Norte, el Tren del Sur está avanzado, es viable técnicamente, no tiene que salvar esos desniveles que tiene que salvar el del Norte, y aquí desde el Norte tenemos que apoyar, porque cualquier inversión de 2.000 millones en la isla de Tenerife, si se hace bien, tiene que ser bueno para el futuro de la isla, ¿no?
Todo lo que sea movilidad sostenible, algo que sea evidentemente mucho más ecológico que el sistema de transporte que tenemos ahora mismo implantado en la isla, y que favorezca la movilidad, porque vas eliminando vehículos de alta carga, ¿no?, y de baja velocidad de las vías rodadas, pues lógicamente va a ser un beneficio. Que el coste económico es inmenso, por supuesto, pero claro, en esos avances, en esas inversiones, es en lo que se va marcando la diferencia de la movilidad en la isla. Por lo tanto, obviamente el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias tiene que apostar por esos sistemas de movilidad alternativo.
Y yo, aunque me busque algún enemigo, que alguno tengo ya gratuitamente, no hay que condicionar una inversión importante para la isla en la zona sur, porque en el norte no se haga otra cosa, que también no es necesario. Y el dinero hay que repartirlo, y desde luego la inversión del Tren del Sur al norte le va a afectar, porque estamos en la misma isla, no seamos un poquito cortos de mira. Pero bueno, algún enemigo me gana.
A ver, lo que no se puede, lo que no es posible, desgraciadamente, por los tiempos y demás, es hacerlo todo y a la misma vez, no solo por el tiempo, sino además por la capacidad económica de la inversión y la posibilidad de, ejecutarlo. Eso no significa que para la zona norte de la isla no se estén tratando otros asuntos. De hecho, bueno, pues se estaba valorando el tercer carril, que pues mejor que yo te lo puede estar comentando el consejero del Cabildo en materia de carretera, claro, las alternativas que se estaban previendo para la zona norte. Pero una cosa no quita la otra, no significa que el tren del sur vaya a ejecutarse mañana. Una vez que se tenga el proyecto, que se tengan todas las autorizaciones, se tendrán que empezar a buscar las partidas económicas, no solo de Canarias, sino también del resto de España, para poder hacer ejecutar esa obra que solo Canarias por sí misma no podría ejecutarla.
Pero es muy interesante que se aligere la movilidad de la isla en su conjunto. Y no solamente hay atascos en el norte que vayan para el sur. Que el que vaya para el sur sabe que ese tren entre Los Cristianos y San Isidro puede aligerar muchísimo el tráfico de la isla. Y que todo tiene repercusión en el conjunto. Oye, hay una cosa.
Y además está abierto al tráfico de pasajeros, ¿no? Al movimiento de pasajeros, y por lo tanto, bueno, pues todas aquellas personas que se trasladan diariamente hasta la zona sur desde distintos puntos del sur, pues lógicamente verán eso como una alternativa del estar utilizando su vehículo privado y encontrándose con cola, igual que nos encontramos en la autopista del norte y a la entrada de Santa Cruz, pues determinado grupo, un número bastante amplio de personas optará por el transporte público al vehículo privado.
Oye, ¿cómo se te ha quedado la cara cuando ves que en la embajada española, bueno, en la residencia del embajador se coacciona el mundo y después vienen por aquí diciendo no hemos negociado nada, y no vamos a reconocer? ¿Cómo se te queda la cara? Es decir, porque
bueno, las mentiras de este gobierno son escandalosas, ¿no? Pero cuando lo ves en vivo y en directo y ves que en la embajada española se metió Delcy y se metió su hermano, que curiosamente es el presidente de
la Asamblea, el que dice 200 años, y Diosdado Cabello diciendo, es que en España la gente no va de vacaciones en septiembre, me han dicho que solamente van en julio y agosto. Digo, pero esto es un chiste, esto es un tebeo.
Esto es una locura, y ahí es donde se ve la importancia de mantener las instituciones de manera neutral, y, o sea, compuestos que son teóricamente ocupados por personas neutrales. Aquí estamos viendo como en Venezuela, pues tenemos a la vicepresidenta Delcy, que es la hermana del presidente del CNN de Venezuela, que es el que los dos han declarado a Maduro como presidente y han ido a la embajada española a hablar con el presidente realmente electo, desde mi punto de vista, porque no se han enseñado unas actas, y ellos sí han enseñado unas actas donde el número de votos lo da como presidente, y lógicamente no hay que ser un iluminado para saber que si no firmaba lo que le ponían ahí delante, no salía de Venezuela ni remotamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, a mí me resulta un escándalo que eso se haya producido en territorio de la embajada española, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es territorio español. Por lo tanto, España y su gobierno y sobre todo su embajador han sido cómplices de esta coacción al presidente de Venezuela.
A mí me da mucha vergüenza, me intento tomar con humor, pero desde luego es una vergüenza.
No, ya cada vez menos humor, porque España está cogiendo, yo creo que cualquier venezolano con el que hable te dirá que España está cogiendo de la mano de Pedro Sánchez el caminito que cogió en su momento el chavismo y que ha derivado en lo que ahora es Maduro. Y lógicamente ese ir modificando y metiendo a gente del núcleo duro del Partido Socialista o de Pedro Sánchez en las instituciones del poder, pues eso va denostando las instituciones españolas y su independencia. Y poco a poco nos estamos acostumbrando, como poco a poco, como la rana, ¿no? Que la metes en el agua fría, sí, y le vas calentando y al final acaba guisada. Pues así es, esto es lo que estamos viviendo en España.
Pues habrá que estar atento. Lo que no hemos estado atentos estos últimos 3 años, que hoy se cumple 3 años de la erupción del Cumbre Vieja, de la zona de Cumbre Vieja, algunos llaman Tajo Gaita, el volcán. Es para reflexionar también que un país, una comunidad autónoma como España y Canarias, no han estado a la altura de la atención de una crisis humanitaria real e inesperada como es la erupción de un volcán. 3 años después sigue habiendo déficit de atención a personas, sigue habiendo casas, contenedores habitadas por personas, sigue habiendo necesidades no cubiertas, alguna indemnización, alguna ayuda que no ha llegado, valoradas por algunas asociaciones en torno a los 100 millones prometidos, que eso sí corrieron mucho para prometer, pero no han llegado a La Palma 3 años después.
Bueno, eso es a lo que nos tiene también acostumbrados el Partido Socialista, que en su momento prometió, y como en muchas otras circunstancias, a la hora de ejecutar esas promesas, luego se quedan en nada, o falta cumplimiento, o no se han ejecutado en su mayoría. Bueno, pues eso es lo que estamos acostumbrados. Cierto es que ha habido grandes inversiones en La Palma, y solo hay que haber estado allí en la época de la erupción, y como ha cambiado ahora, con mucho esfuerzo económico, porque ahí han habido grandes inversiones, pero lo que está claro que también que no puedes dejar atrás a las personas que están esperando esas indemnizaciones para volver a rehacer sus hogares, ¿no? Hogares que en muchas ocasiones no se van a poder rehacer por el estado donde estaban, ¿no? Y para llegar a esas zonas o volver a llegar a esos terrenos donde tenían construida su vivienda, pues lógicamente se tardará mucho, porque solo hay que ir y verlo para ver que las dificultades para volver a llegar a esas propiedades, que ya es imposible prácticamente de llegar, ¿no? Bueno, por lo tanto, las indemnizaciones económicas, lógicamente, son la respuesta a esas necesidades para volver a tener una vivienda que se considere digna, o que los moradores de esas casas contenedores o esas casas de madera vuelvan a considerar dignas y vuelvan a considerar sus propias viviendas.
La bombilla, todo, que no se nos han olvidado algunas palabras.
Es realmente impresionante, y ahora que se han abierto vías de acceso por zonas de lava y demás, te das cuenta de la magnitud del drama que se vivió ahí.
Pues nada, no nos olvidemos de las cosas, que ahora tenemos una crisis migratoria importante, que parece que está mejor, ¿no? ¿Tú compartes con Fernando que las cosas pueden estar más positivas, que PP y PSOE se van a poner de acuerdo en modificar la ley de extranjería antes de llevarlo al Congreso?
Bueno, yo espero que ahora, lo que sí que está claro es que por lo menos Coalición Canaria y PP llevan una línea común de negociación de las modificaciones que se tienen que realizar, y bueno, pues luego veremos también qué es el Partido Socialista, porque aquí parece que es el Partido Popular el que tiene la llave de la solución del problema, y cuando realmente el foco tiene que estar donde está, en el Partido Socialista, que para eso está gobernando a nivel nacional, y que de lo único que tenemos son palabras y no tenemos en absoluto hechos.
Pues estamos de acuerdo. Doña Zaida González, ¿qué le digo? Que la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Bueno, el próximo jueves más. Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a todos. Buen día.
Bueno, pues llegamos con la opinión de Zaida a la primera pausa musical. Swing Out Sister nos ofrece ahora La La La, Minx, I Love You.
Pretty girls have come to you with a line that wasn't true, and you just passed them by.
Passed them by.
Now you're in this century.
Love.
Pues después de esta pausa musical, nos vamos a hablar con nuestro querido parlamentario en el Parlamento de Canarias, don José Alberto Díaz Estévenes. Muy buenos días, José Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Está ya el rey en el Parlamento o va camino de?
Creo que viene camino de. Yo, desde luego, no le he visto. Todavía no he entrado. Bueno, hay una fase, tú sabes que esto protocolariamente y por materia de seguridad es un poco complicado, controles previos, etcétera, y todo se hace con mucha anticipación. Y la verdad es que esperamos con cierta ilusión esta visita, y si te debe ser sincero, más que por la presencia en sí del rey en la Cámara, que eso, bueno, cada uno lo interpretará como quiera, por lo que está suponiendo también de visibilidad de lo que está ocurriendo en Canarias de cara al mundo, ¿no? Yo creo que gestos como el propio Papa mencionando la tragedia en Canarias y que quiere venir, esta visita de su majestad el rey en estos días, o la visita hace un par de días del vicepresidente de la Comisión Europea, yo creo que dan muestras de que Canarias está siendo observada por el mundo. Y te voy a decir más, que Canarias está siendo atendida por el mundo mucho más que por Madrid.
¿Eso se debe a que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, está haciendo los deberes ahora, no como anteriormente Ángel Víctor estaba en una posición de sometimiento al sanchismo? ¿Está surtiendo efecto este pisar el acelerador de las últimas semanas de Fernando?
Yo creo que eso es indudable. Como decía mi padre, lo que a la vista está no merita espejuelo. Es evidente que el problema viene de largo, el problema no es de hoy ni de ayer. Pero siendo así, se ha agravado muchísimo los últimos 2 años. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora hay un gobierno capaz de reaccionar, de exigir, de plantarse, de decir lo que realmente pasa. Ojo, no se trata tampoco de armar bronca por armar bronca, sino de actuar con responsabilidad y decir lo que pasa, y no estar, pues eso, sometido y diciendo sí, buena, y teniendo que escuchar frases como la famosa del ministro Marlaska, que decía: no pasa nada, tienen medios suficientes y aquí está todo controlado. O lo que decía el ministro Escrivá, cuando era ministro y no gobernador del Banco de España. O lo que dijo el propio presidente del gobierno en aquella tristemente célebre entrevista en televisión, ¿no? La ruta del Mediterráneo es la nuestra. ¿Sí? Y la del Atlántico, ¿de quién es? De mi abuela. En fin, yo creo que sí hay un cambio evidente, hay un cambio en defensa de Canarias. Y eso se nota porque además se está haciendo con responsabilidad y con cabeza, sin estridencia ni gritos histéricos.
El jefe del Estado viene a recibir una medalla del Parlamento Canario en reconocimiento a la implicación que tiene la corona, la Casa Real, con Canarias, ¿no? Que yo creo que es quizás de las instituciones del Estado la que más ha demostrado solidaridad con Canarias en los últimos años. ¿Se espera con inquietud el discurso? ¿Tú crees que se va a mojar el rey hoy en Canarias con el problema de la inmigración?
Indudablemente el rey mencionará lo que pasa en Canarias, pero más allá de lo que mencione, ya ha estado con el presidente Clavijo y han tenido una conversación, y el propio Fernando Clavijo ha dicho de forma clara que el rey ha demostrado tener un conocimiento muy profundo de lo que aquí ocurre. Las vinculaciones de la Casa Real con Canarias son evidentes, y con esto, el motivo del 40 aniversario de la autonomía en Canarias, se entrega esta medalla. Que más allá, insisto, de que uno pueda sentirse más o menos vinculado con la monarquía, sí es cierto que hay que reconocer que la Casa Real siempre se ha mostrado muy cercana a las necesidades en Canarias, en lo puramente anecdótico y en lo realmente profundo. Estaba recordando el otro día en el Ayuntamiento de Santa Cruz, cuando el entonces príncipe de Asturias y la princesa vinieron a la inauguración de el palmetum del Parque Marítimo y plantaron aquella palmera, en lo que ha sido un resurgimiento, un auténtico ejemplo mundial de reconversión de un vertedero en un palmetum botánico de carácter mundial. O todas las veces que ha venido, también los momentos de catástrofe. Yo mismo fui testigo cuando vino Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, cuando el 31 de marzo en la riada de Santa Cruz de Tenerife, y cómo llamó y se preocupó. O tantas y tantas llamadas y presencias que han tenido desde la Casa Real cada vez que en Canarias ha surgido problemas y dificultades, que lamentablemente no han sido en pocas ocasiones. Por lo tanto, yo creo que es de bien nacido ser agradecidos, y más allá de los sentimientos personales o de los sistemas políticos, creo que hay que reconocer esa vinculación, agradecerle su presencia, y siendo cierto que, como se dice en los clásicos, el rey reina, pero no gobierna, es verdad que la influencia que tiene cada uno de sus gestos, de sus palabras y de sus acciones, tiene incidencia en todo lo que ocurre en su entorno y, por lo tanto, yo creo que sí, que la presencia del rey aquí ayuda también en esa, digamos, batalla pacífica por la humanidad, que es el drama migratorio en Canarias.
Hoy es un día de conmemoración de otra crisis que hubo en Canarias hace 3 años. Hoy, tal día como hoy, hace 3 años, entraba en erupción la zona de Cumbre Vieja, el volcán que algunos llaman Tajo Gaite. No estamos satisfechos cómo se ha reaccionado desde las instituciones con la necesidad de atención en la isla de La Palma, ¿no? Sigue habiendo quejas, siguen reclamándose dineros que se prometieron que no han llegado y sigue habiendo una falta de atención a los daños causados por el volcán, ¿no?
No estamos satisfechos en absoluto, ¿eh? Creo que hubo un exceso de expectativa fruto de la ansiedad de algunos de aparecer en la foto. Creo que algunos se tomaron lo que ocurrió en La Palma como una, en vez de la pasarela Cibeles, con la pasarela Tajo Gaite, donde podían venir a hacer declaraciones, hacer campaña electoral, sacarse 4 fotos y decir que todo iba bien. Claro, esto les funcionaba fuera de La Palma, donde con esas fotos y esos titulares, además de medios bien alimentados, digamos de esa manera, pues cubrían no solo el expediente, sino parecía que hacían mucho. Pero en La Palma no, en La Palma se vivió de muy diferente manera. En La Palma se vivió esa tragedia, además con una mezcla primero de paciencia, después de desesperación y después de exigencia. No en vano, también cambió el color político del gobierno insular de La Palma. Fueron duramente castigados los que formaban parte de aquel gobierno, Partido Popular y PSOE, uno de esos extraños lugares donde esa alianza era posible, por simple revanchismo contra Coalición Canaria, y ese gobierno PP-PSOE fue castigado y echado, de manera que Coalición Canaria alcanzó nada menos que una mayoría absoluta en el Cabildo, cosa que no es nada habitual, y fue muestra política de lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque, insisto, se tiraron por la borda tantas esperanzas en promesas incumplidas, hablo de viviendas, hablo de ayudas, hablo de recuperación, hablo de cambios legislativos que permitieran esa recuperación, y ahora que en este año del nuevo mandato se ha ido recuperando terreno, tengo que decir también que aún no estamos satisfechos, aún no estamos ni cerca de la meta final, ¿eh? Nos queda muchísimo por hacer, desenredar una madeja terrible que dejaron enredada los anteriores responsables y conseguir que La Palma recupere la normalidad. Ojo, que no hablo solo de la zona más directamente afectada por el volcán, sino del conjunto de la isla, porque toda la isla de La Palma se vio muy afectada, para ellos y para su futuro, para su actividad económica, para su residencia, para sus carreteras, y todo eso necesita una recuperación y un esfuerzo, un sobreesfuerzo por parte del conjunto de Canarias, que debe ser solidaria, y del Estado, que debe cumplir con sus compromisos.
Bueno, Coalición Canaria no tiene ninguna responsabilidad con que esto no se haya gestionado mejor.
Sí, todos tenemos parte de responsabilidad, ¿eh? Yo creo que lo que no podemos hacer es ocultar que todos hemos tenido participación, pero los palmeros también saben dónde ha estado cada uno, ¿eh?
Y han primado, creo, y castigado a unos y otros en las últimas elecciones, han votado lo que han votado.
Claro, por eso digo que las elecciones también son las notas de la ciudadanía sobre lo ocurrido, hay mucho más. Creo que no es baladí que precisamente sea el alcalde del Paso, Sergio, quien haya asumido esa presidencia con mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque la gente vio cómo actuó en su municipio, cómo fue valiente, cómo tomó iniciativas, cómo consiguió, por ejemplo, que las ayudas de carácter personal o particular que se dan por solidaridad fueran inmediatamente entregadas a los ciudadanos. No así ocurrió en otros municipios como Los Llanos, por ponerte un ejemplo, y cómo se plantó en el Parlamento de Canarias para la exigencia de determinados cambios normativos que permitiesen a su vez la recuperación física del entorno de La Palma. Yo creo que eso da buena muestra de que cada uno hizo más o menos su papel, pero tampoco podemos decir que estemos plenamente satisfechos. Insisto, ya llevamos un año de este nuevo mandato y aún queda mucho camino por recorrer, más quizás del que preveíamos al principio de este camino.
Bueno, ¿tú crees en que haya acercamiento entre el PP y el PSOE, fomentado por esa reunión también que hubo esta semana interministerial, donde invitaron, después de mucho sacrificio, con voz al presidente del Gobierno Canario? Han hablado de un problema de inmigración y invitan al presidente del Gobierno y dicen, no, usted se sienta ahí y de libre oyente, usted no vaya a hablar. Menos mal que al final entró el sentido común en algunas cabezas y dejaron participar a Fernando. ¿Crees que esas conclusiones son todo lo positivas que algunos queremos ver?
Bueno, creo que, como es el dicho, a la fuerza ahorcan. El Partido Socialista, después de haber hecho un papelón verdaderamente rozando el ridículo, ha tenido que entender que para llegar a un acuerdo hay que sentarse a negociar. Es tan simple como esto. Uno podrá acertar o disentir con los puntos del acuerdo, pero fíjate que fuimos muy críticos con el Partido Popular en su momento cuando no votaron a favor del inicio de la tramitación de la modificación de la ley de inmigración, el famoso artículo 35, porque entendíamos que cabía la posibilidad de empezar a tramitarlo y modificarlo durante su tramitación. Bien, y fuimos muy críticos. El Partido Socialista no hizo ninguna autocrítica. El Partido Socialista, que es quien se había comprometido a realizar esa modificación, bueno, el Partido Socialista solo no, el gobierno. Nosotros nos comprometimos con un gobierno.
Perdóname que te interrumpa, José Alberto, pero es que era el gobierno el que tenía que negociar el apoyo, claro, parlamentario, claro, para que eso saliera. Ese es el compromiso que falló el PSOE.
Exacto. El gobierno, por eso digo, no el Partido Socialista, el gobierno tenía que sustentar ese apoyo con los mismos apoyos que sustentan al gobierno. Lo cierto es que le fallaron socios del gobierno, como el caso de Junts, especialmente llamativo y doloroso, por lo que supone de sensación de insolidaridad en un territorio concreto del Estado como es Cataluña. Pues bien, el Partido Socialista no solo no fue capaz de convencer a sus socios, sino que se negó a sentarse a negociar con el Partido Popular, que legítimamente tiene derecho también a exponer sus condiciones. Yo no diré que todas las condiciones que hizo el Partido Popular sean justas y necesarias. Oiga, eso se sienta uno a negociar. Lo que digo es que cuando uno... El Partido Socialista exigió a Coalición Canaria que fuera él quien sentase al Partido Popular para llegar a un acuerdo. Coalición Canaria, sabiendo que no era su trabajo, lo hizo y lo sentó y le explicó y le convenció y expuso una serie de puntos. Y el Partido Socialista, en vez de ponerse a debatir o a discutir si cada uno de esos 10 puntos eran realmente los justos para someter esta situación, lo que hizo fue descalificar de manera global un acuerdo. Un acuerdo que era necesario, entre otras cosas, porque el Partido Popular, le gusta a quien le guste, es el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados, con mayoría absoluta en el Senado y que gobierna, creo recordar, en 13 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Es decir, sin el concurso del Partido Popular va a ser muy difícil, por no decir imposible, que esa modificación legal que permita, entre otras cosas, un reparto justo y equitativo de la carga de los menores no acompañados que llegan a Canarias, se haga efectiva. Sin ellos no es posible. Luego, Coalición Canaria, y Fernando Cladis en particular, hizo su trabajo. Y el papelón que ha hecho el Partido Socialista, y muy concretamente el ministro Torres, quizá pensando más en salvaguardar su propio sillón ministerial, y quizás pensando más que de cara al electorado canario, a él le convenía escenificar que la culpa era del PP, quizás pensando más en él que en los ciudadanos que le votaron, se empeñó en cortocircuitar ese acuerdo. Yo creo que ahora no les va a quedar más remedio que aceptar la realidad. Y es que para llegar a un acuerdo, insisto, o te sientas a negociar, o no se llama acuerdo, se llama imposición. Y algunos en este país se están acostumbrando demasiado a hacer imposiciones. Es más, a hacerlas sin tener ni siquiera la mayoría democrática para poder realizarlas.
Oye, hay una cosa para acabar, que sé que tienes ya prisa, que tienes que entrar en control de seguridad para estar en el Parlamento. Sí. Lo del portal de Belén en tu foto de WhatsApp, ¿es por lo de Maduro, que va a adelantar las vacaciones, la Navidad, o tú has decidido no, que la va a adelantar más?
No, el portal de Belén, esos son cambios en las imágenes que pongo de una época determinada.
Pero tú eres un cachondo, dice, a Maduro la pone en septiembre. Yo también, yo pongo las Navidades en septiembre.
Mira, lo de Maduro, es que si no fuera trágico sería cómico. Es que las imágenes de Maduro, no digo solo lo de adelantando la Navidad, sino en fin, el secuestro, porque hay que decirlo así, el secuestro de 2 turistas españoles para acusarlos de terrorismo, simplemente para usarlos como moneda de cambio en esas turbias negociaciones que él tiene, da una muestra más de que estamos ante un sistema que no es sostenible, es más, que no es defendible, que no es democrático y que España debe ser, debería haber sido quizás el líder mundial en el reconocimiento y en la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela. Y no te digo España en general, te digo en particular en Canarias. ¿Pero qué familia en Canarias no tenemos un familiar, un amigo, un conocido ya viviendo allí y que sufre en sus propias carnes esta tragedia? Pues casi ninguno, porque es como una isla más de nuestro archipiélago. Y negarse a reconocer esta realidad es bien por ignorancia, unos pocos, o bien por pura maldad e interés personal, como es algún partido que ha sido sustentado y pagado precisamente por esta gentuza, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, José Alberto, que tengas una buena mañana en el Parlamento y que disfrutes de la presencia de Su Majestad el Rey, nuestro jefe del Estado, con ese 40 aniversario de la autonomía canaria y que esa entrega de la medalla de oro en reconocimiento a la implicación de la corona de la Casa Real con nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Así será, sin duda. Muchas gracias. Un abrazo a todos.
CaixaBank bate su récord histórico en Canarias y se acerca a las 355.000 nóminas domiciliadas. CaixaBank cerró el mes de julio batiendo este récord histórico con esas 355.000 nóminas domiciliadas, un 2,7% más que lo alcanzado en julio del año 2023. De esta manera, la entidad sigue consolidando su posición de liderazgo en este segmento en las Islas Canarias, con una cuota de mercado de casi el 50% en uno de los segmentos más atractivos para la banca, puesto que supone una gran vinculación con los clientes. La campaña comercial de CaixaBank en nóminas, prevista inicialmente hasta junio del año pasado, ha sido todo un éxito y actualmente sigue disponible. La entidad premia con 150 euros la domiciliación de sus nuevas nóminas a partir de 900 euros y con 250 euros las nuevas nóminas de más de 1.500 euros. Los clientes pueden acceder de esta forma a través de la red comercial de CaixaBank, tanto en el canal online como en cualquiera de las 230 oficinas retail de la entidad tiene en Canarias, donde el banco está presente en las 8 islas y en el 100% de los municipios. La campaña está abierta a clientes y no clientes de la entidad. Imagine, la plataforma de servicios financieros para jóvenes de CaixaBank, también se ha sumado a esta campaña de captación de nóminas. Los clientes más jóvenes obtendrán la misma recompensa que los clientes de CaixaBank, un ingreso de 150 euros si domicilian una nueva nómina a partir de 900 euros y un ingreso de 250 a partir de 1.500. Imagine cuenta con una gran penetración en el segmento de los jóvenes con una cuota de mercado de nómina del 34,2 en menores de 20 años y del 37,6 entre 20 y 24. Para obtener el incentivo, los clientes, además de domiciliar la nómina en CaixaBank, han de cumplir con un mínimo requisito de vinculación: domiciliar al menos 3 recibos y realizar un mínimo de 3 compras con tarjeta por cada 3 meses. Además, han de acceder a un compromiso de permanencia como cliente durante 24 meses. Cumpliendo con estas condiciones, los clientes pasan a formar parte del programa Día a Día de CaixaBank, gracias al cual disponen de un paquete gratuito de servicios financieros básicos que incluye una cuenta corriente sin comisiones, tarjeta de crédito MyCard sin cuotas de emisión y de mantenimiento, así como transferencias SEPA estándar en euros en toda Europa, uso de la banca digital y cheques nacionales, entre otros. Información que nos aporta CaixaBank. Bueno, la actualidad en Canarias es la que es, pero no deja de estar de actualidad algo que nos viene acompañando en el último año, porque el gobierno de Canarias está empeñado en hacer una nueva ley que regule el alquiler vacacional. En este programa hemos intentado darle voz a todas las partes e intentar aportar información suficiente para que nuestros oyentes tengan una opinión propia de lo que puede pasar en el caso de que esta ley, que está siendo sometida todavía a algún tipo de modificación y sobre todo falta del debate parlamentario, pues sea lo menos mala o lo más buena posible. Entre todas estas opiniones, hoy hemos querido aportar alguna que hoy vamos a compartir con todos ustedes y que a mí me parece también especialmente relevante, puesto que en versussistemas.com ha publicado un artículo que hace un análisis de lo que está aconteciendo. Hablamos con Eloy Cuadra Perini de la acampada reivindicativa Lola Dorta. Buenos días, Eloy.
Buenos días.
La verdad que sí, se nota que has leído bastante sobre el tema y es una posición bastante contundente con respecto a lo que puede suponer la implementación de esta nueva ley que todavía no está aprobada en Canarias, ¿no?
Pues sí, nosotros llevamos muchos años en el activismo y en el activismo sobre todo enfocado en la vivienda. Entonces, por desgracia, por suerte, sabemos mucho de todo este tema Lo del vacacional, para que los oyentes se sitúen, llueve sobre mojado, no es un tema nuevo. Para que se hagan una idea, por ejemplo, el País Vasco tiene una normativa perfectamente legal que no ha sido recurrida y que funciona muy bien desde el año 2018. Nosotros, nuestro colectivo, desde principios de 2021 estamos llevando iniciativas a todas las administraciones de Canarias diciendo que el vacacional es un problema y que iba a ser un problema. Le recordábamos una ley, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de septiembre del año 2020 que daba la razón a un ayuntamiento de Francia frente a una empresa del vacacional. Esa sentencia permitía que en Europa entera se legislara y se fiscalizara. Pues eso se lo recordamos nosotros a todas las administraciones de Canarias y nos decían, no, no se puede. La ley que van a aprobar ahora, a ver cuándo la aprueban, se basa en esa sentencia que nosotros le recordamos de hace ya 4 años. Entonces, lo que ahora estamos viviendo, que no hay vivienda para nadie, que el alquiler vacacional está disparado, hace muchos años ya que se viene avisando. Entonces, eso para empezar, por eso una de las críticas que nosotros hacemos es ¿por qué tanta lentitud? Si ya llegan tarde, llevan un año y pico dándole vueltas a la ley. Ahora entrará en el Parlamento a finales de este año para aprobarla el año que viene. Luego 5 años o 4 años para desarrollar no sé qué, más 5 años de carencia a los propietarios para que puedan recuperar y 5 años más. O sea, podemos estar... eso es uno de los apartados que denuncio en el artículo, pero son muchísimos y son de auténtica locura. O sea, cuando uno lee en esta normativa, que ya viene tarde, que el tope será el 10% de las viviendas totales que hay en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y el 20% de La Gomera, El Hierro y La Palma, y uno se pone a echar cálculo de las viviendas que hay, pues dentro de unos años, ajustados los requisitos y demás, podríamos estar hablando de 130 y pico mil viviendas vacacionales en Canarias. Y ahora hay 61 mil, y con 61 mil tenemos el porcentaje más alto en relación a las viviendas de toda España, y imagínense, la ley permite hasta estas cantidades que estamos hablando.
Ese es el primer disparate, que va a permitir un crecimiento del doble de lo que actualmente se ha registrado con el incremento de registro desde que se empezó a hablar de que va a haber una ley, que esto se ha multiplicado por 2 y por 3 el número de viviendas registradas, ¿no? Y pues todavía le cabe, según la ley, el doble de lo que tenemos, ¿no?
Sí, el doble, bueno, por no hablar del efecto llamada, porque hace un año y pico había 40 y poco mil viviendas vacacionales registradas, ahora ya van por 61 mil. ¿Por qué ese efecto llamada? Porque la gente se está diciendo, que esta ley es muy mala, corre a darla de alta, corre. Todo el mundo, gente que pudiera tener dudas, que la tenía vacía o que la tenía en otras cosas, venga, vamos a ponernos ya, porque luego llega la ley esta que es mala, malísima. Entonces, eso es un efecto llamada grandísimo, que luego la ley, que es otra cuestión que cito yo ahí, lo del traje nuevo del emperador. La asociación ASCAP, que es la representante de las viviendas vacacionales, llevan un año diciendo que esto es criminal, que esto es la sentencia de muerte de las viviendas vacacionales, que es lo peor del mundo. Y uno se pone a ver, vamos a ver, los requisitos esos tan incumplibles, por ejemplo, lo de que tuvieran un conector de coches eléctricos cada vivienda, eso era un disparate. Eso ya, eso nos da una muestra que de saber quién está haciendo esta ley. ¿Quién la está haciendo? ¿De dónde ha salido esta gente que está haciendo esta ley para poner eso? Eso es que no tiene pie ni cabeza. Bueno, han quitado eso y han quitado tantas cosas que ahora ya solo tienen que cumplir un solo requisito de todos esos requisitos incumplibles para cumplir la ley. Entonces, se la han puesto muy fácil, han bajado, cuando uno leía la norma, el borrador inicial anterior, que subían de 25 metros a 39, dice, bueno, mira, quieren primar la calidad, que no sean zulos, ahora lo han bajado a 25 metros otra vez, o sea, otra vez un cuartucho para alquilar, no hay ningún problema. Luego, Nosotros nos fijamos en la normativa de otras comunidades donde se hace bien, como el País Vasco. ¿Dónde está la carga fiscal para esta vivienda, que es un negocio, que hay muchísimas empresas?
Es una actividad económica clarísima, vamos.
Claro, cuando uno se va a los datos, la propia asociación ASCAP, le escuché yo a Doris Borrego hace unos meses decir que el 27% aproximadamente eran pequeños propietarios. El resto son o medianos propietarios o empresas extranjeras o empresas de donde sea. Entonces, estamos hablando de una actividad económica. Si no lo carga fiscalmente, hay una clara posición de ventaja cuando un hotel tiene que pagar infinidad de impuestos y aquí no. En el País Vasco, cualquier persona que quiera dedicarse al alquiler vacacional tiene que registrarse como empresa turística. No vale pequeño propietario. ¿Usted tiene una vivienda? Empresa turística. Yo estuve hace unos años en el País Vasco y tuve que, en una vivienda vacacional, tuve que rellenar más papeles allí, lo de la cajetita y que te den las llaves y no ves a nadie. No, no, allí vino una persona y tuve que rellenar montones de papeles. ¿Por qué? Porque lo tienen bastante controlado. Como lo de que solo puede haber un acceso independiente y en las primeras plantas. Nada de eso recoge la ley canaria. Es una barbaridad en toda regla. Y si nos vamos al tema sostenibilidad, pues, que es otro apartado que cito.
La sostenibilidad era ponerle un enchufe para un coche eléctrico al lado. Esa era la sostenibilidad. Y eso se lo han cargado.
Sí, claro. No se dan cuenta de que los turistas toda la vida han venido a los hoteles en el sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria, el Puerto La Cruz y algunas zonas de Lanzarote y algunas de Fuerteventura. Los turistas están localizados, los tienen todo a mano. Los hoteles ya tienen potabilizadoras. Si van a una excursión, van en guagua, los llevan a tal sitio, los traen. Ahora, Canarias entera es un apartamento, un macro resort. Todos los pueblos están llenos de apartamentos vacacionales. ¿Quién controla el gasto de agua? La cantidad de coches circulando individualmente por aquí y por allá. Sosteniblemente, eso es un desastre. Aparte, la cantidad de plazas, de aumento de plazas alojativas que vamos a tener, eso es carta blanca para que siga viniendo más turistas y turistas de bajo poder adquisitivo, porque eso, bueno, está muy bien. Yo alguna vez he ido también y gente que tiene menos dinero pues dice, mira, pues un hotel vale más caro, voy a un vacacional. Está muy bien, pero entrar sin límite turistas de bajo poder adquisitivo, que al final no van a dejar gran cosa en Canarias, porque si van a comprar al supermercado, van a la playa o van para aquí o van para allá, no gastan mucho, tiene mucha incidencia, mucho impacto. No hablemos ya en lo de restar vivienda. Yo tengo una amiga que es de Tenerife, que se fue a Fuerteventura por temas de trabajo hace 5 años, ahora está enferma, ya tiene 60 y pico años, quiere volver a Tenerife desde octubre, porque su familia está aquí, quiere volver a Tenerife y desde octubre con ingresos, que tiene ingresos, no encuentra nada porque todo está para el vacacional y ella está pobre allí, triste en Fuerteventura, como un Unamuno. No puede volver a Tenerife, porque no hay. Y como ella, ¿cuántos y cuántos no habrá? Pues esta ley, este disparate de ley, implica pues todo esto que estamos hablando. Unas posibilidades inmensas de seguir y seguir creciendo y seguir creciendo con muy poca fiscalidad, muy poco límite. Lo de los 10 años, dice, ah, mira, no podrán ser viviendas nuevas o con menos de 10 años de antigüedad, pero si es que no se hacen cuando en los últimos 10 años no se han hecho viviendas y tenemos 211.000 vacías. Eso es una norma, un apartado que no va a incidir en absoluto. Entonces,
estamos a tiempo, Eloy, de que se produzcan las modificaciones en el texto legislativo que recoja estas inquietudes que tú estás. Yo comparto el 100% de lo que estás comentando y además recomiendo la lectura de tu artículo en versusistemas.com con respecto a este tema titulado La ley de vacacional, una burla criminal, que duro es el titular. ¿Hay solución, Eloy? ¿Vamos a tener tiempo para que en el debate parlamentario se puedan corregir los defectos que tú estás señalando?
Bueno, yo tengo que decir que preocupación hay porque el artículo se ha publicado en todos los digitales de Canarias, incluso algunos como el diario.es, que no me solían publicar, los han publicado también. O sea, está, el artículo ha llamado la atención por algo, pero desgraciadamente el trámite parlamentario ya sabemos lo que es. Las mayorías son las que juegan. La mayoría coalición canaria PP con el señor de la Gomera o sin el señor va más que sobrado. En el hipotético caso de que el PSOE plantara un poco de batalla, porque no hay más para plantar batalla, no tendría la mayoría, con lo cual, salvo que haya una movilización social muy grande de aquí a que se apruebe la ley, que tampoco lo veo, nos la vamos a tragar y bueno, que se preparen, porque en La Palma, por ejemplo, estuve hace un mes, allí el vacacional ha arrasado en toda la zona de los Llanos de Aridane, tienen precios muchísimo más altos de vivienda en venta y en alquiler que lo que hay aquí en Tenerife, y mira que aquí está ya alto. Hablas con la gente, se echan a llorar, los jóvenes se van, y todavía en La Palma pueden tirar hasta el 20%. O sea, imagínense la locura de ley que tenemos ahí a las puertas. En fin.
Está más protegida la vacacional que la social, ¿no? Es decir, dice, viviendas sociales tienen menos garantías de porcentaje que las viviendas vacacionales, por ley.
Efectivamente, bueno, viviendas sociales hay cero. Poquísimas. Y muy pocas que se están haciendo a cuenta gota. Y con esta barra libre que se le va a poner al vacacional, porque además, incluso una de las cosas que cuando dice, no, hubo 3.000, casi 3.000 aportaciones, pues nosotros hicimos aportaciones, no está recogida ninguna. Una de las que hicimos, un filtro, porque tú tienes que poner, igualar un poco con los hoteles. Si un turista se cae en una vivienda de alquiler vacacional y se abre la cabeza, ¿qué seguro cubre? Pues el País Vasco tiene un seguro de 35.000 euros, que ese seguro al que tiene la vivienda vacacional le cuesta un dinero, no es baratito. Nosotros eso solo sugerimos aquí al gobierno canario. Nada, nada, ni siquiera en cuestión de calidad, ni siquiera de garantía. Es un auténtico despropósito por todos lados que lo mires. Y luego lo leí el otro día en el portal de la cadena SER. Es que no va a haber gente para fiscalizar nada. 60 y pico mil viviendas más las que vengan, que hay que controlar mínimamente algo, 35 inspectores para toda Canarias.
Para todas las islas, para las 8 islas canarias, 35 inspectores. Y la ley tampoco dice nada sobre la inspección, que diferente a lo que tenemos. Don Eloy, te tengo que dejar, pero te invito a que sigamos hablando de este tema y de otros tantos que la campaña reivindicativa Lola Dorta analiza y plantea. Desde un punto de vista bastante crítico, pero siempre es importantísimo escuchar esas críticas, porque la verdad, el artículo no tiene desperdicio. Yo lo he leído en Versus Sistemas, pero ya es verdad que una vez que lo has dicho, se ha publicado ya en estos días en otros medios de comunicación. Así que, poniendo el título, lo van a tener posibilidades de leer en más de un sitio. Gracias, Eloy.
Muchas gracias a ustedes por dar voz a este tema tan importante.
Bueno, pues continuamos en este segunda hora de programa intentando descongestionar un poco, porque los próximos días 26 y 29 de septiembre en la Playa del Socorro, en el municipio de Los Realejos, se va a organizar por parte de la Federación Canaria del Sur, bajo la marca Socorro Classic, una prueba del European Tour of Bodyboard ETB 2024. Y para hablar de ello tenemos al otro lado de la línea telefónica al presidente de la Federación Canaria de Surf, don Ángel Lobo. Buenos días, don Ángel.
Buenos días, Diego, y encantado de estar en tu programa.
Y yo encantado de tenerte aquí para hablar de este acontecimiento que se va a producir la semana que viene, ¿no?
Totalmente. Estamos ya con todo listo, ya con los motores ya en marcha para comenzar y retomar un campeonato clásico que había en el Socorro, como es una prueba del circuito europeo de bodyboard.
Bueno, ¿qué es esto del bodyboard? Porque cuando uno habla de sur se imagina las olas enormes en el País Vasco, en Hawái. Bueno, tú has estado en Tahití, ¿no?, en el tema de las Olimpiadas.
Sí, tuve la suerte de ser el directivo español que voló con el equipo, y la verdad es que fue una experiencia increíble, porque estar en unas Olimpiadas en el programa de surf, que ya era la segunda vez y ya se está consolidando absolutamente como un deporte olímpico, pues es algo diferente a cualquier otro campeonato de surf.
¿Esta modalidad de bodyboard son esas tablas anchas donde la gente va en vez de pie tumbado?
Sí, el bodyboard es un en su momento fue como una especie de acercamiento amable al mundo del surf, en el sentido de que de que sobre todo los chiquillos pues empiezan pues tumbados, porque es más fácil coger una ola tumbado, pero se ha convertido en un deporte absolutamente radical y diferente, con sus dinámicas, con sus maniobras especiales, y la verdad es que los riders, los bodyboarders, suelen ser los surfistas más radicales.
¿Cómo es eso de surfista radical?
Bueno, pues hay muchas formas de surfear, ¿no? Está lo que se llama, por ejemplo, el soul surfer, que es el surfista de alma, que lo que hace simplemente es deslizarse por la ola y no hacer muchas maniobras en la ola, ¿no? Sino simplemente sentir la ola y ya está, ¿no? Pero en el bodyboard, por ejemplo, el bodyboard siempre demanda olas más verticales, más complicadas, porque como no te tienes que poner de pie en ese momento, en el momento en el que se alza la ola, sino que la puedes bajar tumbado, eso te facilita que olas que a lo mejor no puedes coger de pie con una tabla de surf, pues la cojas con un bodyboard. Por eso son olas muy verticales, muy radicales, y que lo que te incitan o te invitan es incluso a volar, ¿no? Muchas veces pasan más tiempo en el aire los bodyboarders que en la propia ola.
Bueno, pues va a haber varias modalidades, pero la participación y la inscripción está todavía abierta, ¿no?
Sí, todavía tenemos 6 días por delante. Además, este fin de semana habrá un campeonato en la CISER, en Las Palmas, y sabemos que muchos deportistas están esperando a ver cuáles son sus resultados en la CISER para barajar si venir al socorro, ¿no? Ahora mismo tenemos más de la mitad de nuestras expectativas, tenemos como 60 y pico inscritos, seguramente llegaremos a 90 inscritos, que es nuestro objetivo, y la verdad es que muy contentos con cómo la gente está respondiendo, e incluso te puedo decir que por ahora, claro, se programan mucho mejor que los locales, que los canarios y los tinerfeños. Tenemos la mitad de la gente inscrita son extranjeros.
Es un campeonato europeo, ¿no? Forma parte de la... va a puntuar en un evento oficial para el European Tour of Bodyboarding, así que no va a ser solamente un campeonato local, pero toda la afición local puede apuntarse, no hay limitaciones, ¿no?
No hay ninguna limitación, y de hecho también tenemos mucha confianza en los resultados de nuestros locales. Canarias es una potencia a nivel mundial, no lo digo yo, sino lo dicen las estadísticas. Ahora mismo en el circuito profesional hay un canario en primer lugar, y desde el punto de vista de la calidad, a lo mejor entre los 20 mejores bodyboarders del mundo, pues seguramente podemos hablar que 10, 12 canarios están ahí, ¿no? Con lo cual, digamos que el ADN del bodyboard en canario es muy potente. Y curiosamente, surfistas locales o bodyboarders locales como puede ser Teresa Padilla o como puede ser David Pérez, que son de Los Realejos, pues tienen muchas posibilidades también de ganar en sus respectivas divisiones.
Sobre todo porque conocen bien la playa. La inscripción se puede hacer a través de internet, la www.socorroclassic.com. ¿En algún otro sitio por ahí vamos bien?
Vamos muy bien, y también en la página web de la Federación Canaria Sur también se pueden inscribir. Es necesario tener, evidentemente, al ser un campeonato oficial, poseer la licencia de la Federación. Y a través de internet es muy sencillo, es como comprar un billete de avión.
Fácil, muy fácil. Ángel, ¿y por qué la playa del Socorro?
¿Por qué? Bueno, es una playa, el Socorro es una playa ideal en varios aspectos, ¿no? Primero, te ofrece una enorme regularidad de olas. La verdad es que en septiembre, que es cuando empieza a haber más olas en el Atlántico, no ha empezado nada bien. El mar está muy en calma y no hay buenas olas. Sin embargo, las perspectivas que tenemos, porque ya hay predicciones a 6-7 días bastante fiables, es que para nuestro campeonato vamos a tener muy buenas olas. Y el Socorro es un lugar con olas muy regulares, ¿no? Es decir, que es muy complicado que en el Socorro no haya olas. Es casi un 365 días al año de oleaje. Muchas veces lo denominamos como el gimnasio del sur. Siempre vas ahí y hay algo. Podrán ser peores o mejores ese día las olas, pero siempre hay movimiento. Y por otra parte, la ola del Socorro es particularmente potente, particularmente hueca y particularmente, por lo tanto, adaptada al mundo del bodyboard, que siempre demanda, como hemos dicho, olas fuertes, olas radicales.
Bueno, y por último, quería preguntarte, ¿hay más actividades aparte del propio campeonato, ¿no? Desde el 26 al 29 hay un conjunto de talleres, ¿hay más actividades aparte del propio campeonato en la playa?
Sí, Diego. El surf es un deporte, pero que tiene una enorme vinculación con otros aspectos, por ejemplo, el aspecto medioambiental, ¿no? Y la verdad es que organizar un campeonato de surf siempre te llama o siempre facilita que haya una especie de campeonato paralelo. Y por lo tanto, la Playa del Socorro, que la verdad es que en el mes de septiembre es una playa deliciosa, siempre se dice que de septiembre a octubre son los mejores meses del Socorro. Ya es una playa maravillosa, pero es que coincide muchas veces con que casi no hay viento, los días siguen siendo largos, hace calor todavía, la temperatura del agua es ideal. Y vamos a tener pues talleres tan interesantes como apnea para surfistas. También vamos a tener pilates y estiramientos para la gente en general, pero para surfistas en particular. Tema de salvamento y socorrismo tan importante, ¿verdad? Es una playa que se llama El Socorro, evidentemente es porque algún tipo de peligro integra. Y después también algunos talleres en cuanto a limpieza de playas, medio ambiente, protección de instalaciones deportivas naturales como son nuestras olas y, por supuesto, buena música y buena restauración, porque El Socorro lamentablemente ahora no tiene restauración. Tendremos un food truck y nuestros amigos de Corona también pues llevarán todo el tema de refrescos y cervezas, etcétera, etcétera, en una especie de terraza que vamos a poner, una terraza del mar, para que se pueda ver todavía mejor desde ahí el campeonato. Por lo tanto, invito a todo el mundo, no solamente a los deportistas, familiares, etcétera, etcétera, sino también a todo el mundo que va siempre a la Playa del Socorro, que van a tener un pretexto todavía mayor para del 26 al 29 de septiembre estar ahí en nuestra playa del Socorro, en Los Realejos, en Tenerife. Todo el mundo está invitado.
Pues don Ángel Lobo, muchísimas gracias por participar con nosotros hoy en el programa y hacer partícipe a todos nuestros oyentes de este enorme evento que se va a producir en la Playa del Socorro el próximo 26 al 29, donde no solamente, como bien ha dicho, van a competir excelentes surfistas de bodyboard, sino que también todo el público pueda acompañarlos porque el espectáculo va a estar garantizado y los servicios perfectamente prestados. Muchas gracias, don Ángel Lobo, presidente de Federación Canaria de Surf.
Muchas gracias y buena suerte con el programa.
Bueno, pues seguimos, segunda pausa musical antes de empezar con la tertulia que ya la estoy escuchando por ahí detrás. Swing Out Sister nos ofrece Somewhere in the World.
Oh,
Bueno, pues ya se está escuchando mi micrófono abierto, así que los tuyos, los vuestros también están. Don Juan Carlos Arrecivita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Entre viaje y viaje, tertulia.
Bueno, sí, bueno, la semana pasada fueron vacaciones, que también tocaba
un poquito. Sí, pero ya, ¿no?, me has advertido que tienes ahí una agenda, hombre, de tránsito importante.
Al no tener hijos y compromisos, pues yo no suelo coger vacaciones en julio y agosto, entonces aprovecho ya cuando ya todo el mundo ya vuelve a la normalidad.
Tú sí que sabes.
Para viajar, y entonces, pues bueno, octubre es un buen mes para moverse por España y conocer nuestro país.
Sí, señor, yo estoy completamente de acuerdo. Y además, para la gente que ya vamos teniendo los niños creciditos, y que se van de vacaciones ellos y no se van los papis. Que, por cierto, hoy se van mis hijas a Francia. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
No voy a decirte que eres mala, eres buena.
No, que desde luego. Si no digo lo que tú pienso de ti.
No debe ser muy malo. Bienvenida a este jueves, porque Juan Violán también está aquí. Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
Nos falta un tertuliano. Adivinen ustedes quién llega tarde los jueves. Pues ese. Ya no lo voy a decir. Cuando llegue lo presentamos.
La TF5.
La TF5. Dirección para acá. Dirección para acá.
La TF5 invertida.
Pues estábamos hablando, y aquí tenemos dos representantes de la tertulia de los viernes, pero es que la tertulia de jueves-viernes es como una tertulia mix, ¿no? Es decir, si no puedo jueves, puedo el viernes, si no puedo el viernes. Entonces al final tenemos 8 tertulianos que van rotando y tal. Delia está ausente porque está de vacaciones también, tampoco tiene hijos, también coge vacaciones y tal. Pero bueno, ustedes son una gente que no son españoles, ¿eh? Porque Diosdado Cabello dijo ayer en el Parlamento venezolano que ahí le habían informado que los españoles no cogían vacaciones en septiembre, que los dos que estaban ahí en Venezuela no estaban de vacaciones, que eso era mentira, porque los españoles cogen vacaciones en julio y agosto.
El CNI coge en septiembre, octubre.
Esto es en serio, esto no es un chiste del TVO ni del TCV del
PSV. Yo quiero esas pastillas que se toma ese hombre, de verdad, porque vamos, yo es que ni la época de los LSD y todas esas cosas que fueron de los 60, 70, yo creo que él se las sigue tomando y se quedó ahí.
¿Y tú crees que los venezolanos se lo creen? Dicen, no, en España se coge vacaciones en julio y agosto, en septiembre no se cogen vacaciones.
Sí,
todo. ¿Los venezolanos se lo creen?
Borregos, no, sí.
Vamos a
poner los números encima de la mesa. O sea, pese a que hubo un 70-30 en las votaciones de Maduro, hay que recordar cómo consiguieron ellos ese 30%, que no llegaron a ese 70%, y hay que recordar que más de 8 millones de venezolanos está con fuera. Derecho a voto, afuera se les prohibió votar. Con lo cual estaríamos hablando de un resultado de 90-10 si llegan ellos. Claro. Y estamos hablando de un 10% de gente que son, en el fondo, gente
subvencionada,
agradecidas a que le den esa bolsita del club, que les dan con 4 cosas de comida.
Que
los llevan de excursión. Sí, no, pero el adelanto de las navidades.
¿La bolsita?
Significa también la bolsita, el jamón, el no sé qué, el pernil, el otro, la moto. Y al final son estómagos agradecidos. Son gente que al final están con ellos porque les dan de comer. O sea, estamos hablando de, como en Cuba. ¿Tú te crees que en Cuba la gente es del régimen? Hay 4 pelagatos del régimen, pero son los que, los chivatos, son los que sí ganan dinero.
Y el porcentaje de los que dan miedo.
Desde mi ignorancia, porque hablan siempre del 70-30 pero yo entiendo que tampoco se sabe con certeza si es 70-30.
Lo que está claro es que no ha ganado las elecciones Maduro. Está, eso 80, es lo que está claro.
Está el 80% de las actas están subidas a internet.
El 80 y pico está subido, y del 80 y pico al 70 le han dado...
Pero es que no solo eso, han tenido que coger las personas, muchas de las personas firmantes de las actas, porque claro, es como de las mesas electorales aquí en España, que tienes que firmar el acta y demás, pues ha tenido que salir la gente fuera del país y vivir muchos de ellos, porque estaban buscándolos para que
retractase
y decir que esa acta estaba falsificada a su firma. No, o sea, por eso está en ese silencio e intentando a ver
dos
si consiguen
meses después de unas elecciones que no estén los resultados publicados por parte de la oficialidad, eso dice mucho ya.
Hay un silencio importante por el famoso Amorós este de aquí del CNE, del Centro Nacional Electoral Venezolano, que parece ser que está detenido en Argentina, y si ese canta, que parece de ser que va a empezar a cantar,
no va a pasar nada.
Como esta radio
va a ser más claro. Va a ser más claro que ha habido un fraude.
Como esta radio la escucha mucha gente. A ver si
en Venezuela.
Del Mossack lo escucha.
Eso sí que son.
Que Maduro tiene un walkie-talkie o un busca.
Qué tremendo lo
de Mossack. Perdón, era una broma de...
Ojalá la controlaran. Pero
¿dónde
no
está Zapatero, Patricia? ¿Tú lo sabes?
No, debe estar...
¿Estaría escondido allí en la residencia del embajador mientras que firmaba la coacción?
Eso seguro.
¿Estaría por allí?
Seguro.
Eso es vergüenza.
Que hacía una tipa que tiene prohibido pisar suelo europeo, bueno, internacional, fuera europeo, no, de cualquier parte del mundo.
Sí, cualquier parte del espacio Schengen, creo que está.
Yo lo de la carta esa, además, que es que lo entiendo, o sea, aunque sea una falta de vergüenza, pero para poder sacar a ese señor de, ah, sí, de Venezuela.
Perfecto. Yo firmo. Pero que lo que hacía sea, la del CSI, que encima tiene nombre de...
Que España una... participe de esa coacción, porque lo han hecho una embajada española.
Sí, Zapatero. No es que sea una coacción, es que dijeron que no había habido negociaciones. La negociación es esa, es decir, oye, que me firme una carta. Y yo con esto, venga, sí, que se pire. O sea...
Y ha participado el gobierno de España, sin duda, porque la embajada depende del gobierno.
Pero que fíjate, ahí, a mí lo que me dejó grabar...
Hoy he oído a González Pons diciendo que la única vez que estaba en la residencia del embajador estaba durmiendo Zapatero allí.
A mí lo único que
dicho González Pons, dice, la residencia de Zapatero en Venezuela es la casa del embajador.
A mí lo único que confunde es que con el nivel de inteligencia que tiene Maduro, que es enorme, sí, no haya en este mes, no sé si un mes o dos semanas o tres semanas, no haya dicho que tiene la carta firmada reconociendo el tema.
Lo dijeron ayer.
Ayer. Pero con toda la caña que le dieron las primeras semanas...
Hoy se vota en la Unión Europea, ¿eh? Hoy se vota en la Unión Europea, la reconocimiento.
Pero, ¿entiendes lo que te quiero decir?
¿El reconocimiento se pone a... de quién?
El reconocimiento
del mundo. Del mundo como presidente electo. Vale,
este hombre le da igual todo. O sea, yo soy Nicolás Maduro y al día siguiente digo, mire la carta. Firmada.
Igual hay un pacto firmado con el gobierno de España. ¿Pero qué pacto? Esa carta tiene
pero
que
ya
salir
salió, pero si no, le da ya, igual. Pero ya salió el mundo diciendo que fue coaccionado y obligado. Sí, sí, o sea, que ya se sabe que es una cosa falsa.
Es como si mañana.
Falsa, ¿no? Pero,
¿y por qué
falsa,
no lo dijo?
La firmó.
Pero,
¿y por qué no lo dijo el mundo cuando llegó a España?
Pero es como si mañana sacan.
Esa es la segunda.
Juan, es como si mañana sacan un vídeo de los dos chavales españoles, los dos vascos que están detenidos, diciendo que son del CNI. ¿Tú te crees que después de tenerte una semana.
Bueno, el CNI no lo sé, pero la embajada sabía que habían coaccionado a ese hombre.
Pedro Sánchez ya lo sabía. Y los del partido.
Tú lo has dicho muy bien. ¿El mundo por qué no lo dijo?
¿Hablar?
Perdón.
Sí, sí, pero que ha habido un silencio absoluto en ese tema. Yo también me pregunto eso. ¿Por qué el mundo no dijo cuando llegó piso suelo español? Mira, que es que a mí me han obligado a firmar una carta para poder salir de Venezuela.
Porque a lo mejor el pacto, perdona, porque a lo mejor el pacto fue, mira, tú no puedes hacerlo hasta dentro de dos semanas.
No, pero no solo eso. El gobierno,
es que tú, por salvar la vida, haces lo que sea. Sí, sí, claro.
El gobierno español dijo o reconoció de que no había habido ninguna negociación, cosa que ha mentido.
No es que reconociera, es que lo dijo sin nadie, sí, sin sí, que sí, nadie sí, se lo preguntara.
Y además se firmó en suelo español, que es la embajada. O sea, porque todavía dices tú, oye, que te detienen en la pista del aeropuerto Maiquetía y te dicen que para subir al avión sí o sí tienes que firmar. No, y todavía no, firma. En suelo español, que es la embajada.
Y que dos personas, los hermanos Rodríguez.
Dos mafiosos.
No sé quiénes son.
Delcy, la de las maletas. Sí.
Ah, vale.
No, la número dos de Maduro.
Y el presidente
y
de la
Asamblea. Y el hermano que es presidente de la Asamblea
¿y
Venezolana.
¿Y qué sabrá?
Asamblea Venezolana Constitutiva. Sí. Órgano que cuando pierda las elecciones se crea solo con chavistas. O sea, que estamos hablando de que como si mañana, ahora mismo Pedro Sánchez dice, no, el Senado como está, mayoría absoluta del PP, no me gusta este Senado y creo un Senado constituyente.
Eso lo hizo Maduro ya.
Pues eso es lo que hizo Maduro en su momento.
Ojo. Y que Ábalos está pidiendo otra vez volver al PSOE, porque él es el que bajó y agarró en brazos a Delcy en el aeropuerto de Madrid.
Han tenido seis meses para echarlo del PSOE y no lo han echado.
Tic-tac, porque como suelte lo del aeropuerto...
Ya lo dijo ya él en su momento. Lo de las mascarillas son el chocolate del loro. Esas son palabras de Ábalos. O sea, de la información que tiene. Si no, sí.
En la comisión parlamentaria dijo textualmente que en el tema de Barajas, de las maletas, que no hubo maletas.
Un maletón. Están las cámaras de vídeo. Están las cámaras de vídeo con los bultos que están saliendo.
Yo creo que.
¿Y qué hacía Andana allí, por cierto? ¿Qué hacía Víctor Andana allí? ¿Qué hacía ese hombre allí?
¿Quién?
El de Europa. El mediador.
El mediador
de
Begoña.
El mediador de Colton.
De Begoña.
¿Qué hacía allí?
Ni idea.
Es que huele todo muy mal.
Pero nadie puede explicar que ese hombre que hacía allí.
El Europa que estuvo a punto de...
Además, en el momento en el que estaba el rescate de la aerolínea venezolana que tenía un avión, sí. ¿Se acuerdan? De los 50 millones, en el momento de que Europa estaba...
venezolana no es española, pero bueno, o sea, tiene capital venezolano, o sea, que es Plus Ultra Airlines, es española, o sea, es la única, junto con Europa.
De chiste.
Y aquí no pasa nada.
No.
Todo esto es maquinaria de fango, ¿no?
Esto es maquinaria de fango y ahora lo van a tapar porque a lo mejor nos cortan los micrófonos y nos explotan a partir de la semana que viene.
Oye, ¿qué les parece lo del Mossad, de la película, eh?
Eso van a ser una película fijo.
El otro día lo dijo un analista político internacional, especialista en Oriente Medio, y dice, yo lo que estoy deseando es ver la película. Porque eso tiene una película...
No, pero es que ni James Bond. Es alucinante, ¿eh? Es alucinante.
5.000 aparatos.
Pero
escúchame,
yo creo que lleva meses.
Lo de los busca tiene su explicación, a lo mejor. Lo de los walkie-talkie, las placas solares y otros dispositivos electrónicos.
Ni idea, yo no sé cómo hicieron
eso. Al final, esta gente del Mossad tiene una red tan. Bueno, sí, es el Mossad.
Los han acojonado, a los Deepula están acojonados.
Hombre, claro.
Tiene una red tan gigante.
No sabe qué encender, dice que enciendo. ¿Qué es lo que tengo que encender hoy?
Vamos a empezar a las cartas escritas a mano.
Yo tirando de ficción, lo hemos visto en las películas, ¿no? El cambio de un móvil por otro, el servicio de inteligencia, ¿no? Lo que pasa es que lo han hecho a 5.000 aparatos.
Y de tecnología antigua.
Sí, claro, claro.
Porque, sí, porque un walkie-talkie hay quien no sabe lo que es. Y un busca, hay mucha gente que no sabe lo que es.
Pero, a ver, pero estamos hablando de que esos buscas son fabricados en 2022. Sacó una patente china fabricada en Hungría.
Y en Budapest.
O sea, con lo cual estamos hablando de que ¿no? alguien encargó, pues claro, alguien encargó una compra de 3.000 buscas.
Para que sean ilocalizables.
Ilocalizables, claro, porque eso es, utiliza la cabina claro, para utilizar claro, los móviles, claro, para que claro, no te rastreen, claro. para que no haya
geolocalización. A ver, que estamos hablando de un grupo terrorista, ¿eh? No estamos hablando
son señales de radio en frecuencia cerrada. Es decir, son como los walkie-talkies, sí, sí. son una emisora y una frecuencia cerrada. Sí, sí. Donde entra la policía y tal, pues esos son los walkie-talkies, lo que llevan en la mano, hola, eco Charlie.
Sí, sí, sí.
Y lo busca, para que lo sepa, es un servicio de mensajería interno con una red propia.
Impresionante. Ahí me da pena la gente civil que ha muerto inocente, pero los terroristas...
Civil, ¿no? Lo que tenían ese busca son formas... No,
sí, pero había gente que estaba al lado.
Ha muerto niños, ha muerto tal.
Hay ya 32 muertos y más de 3.000 heridos graves. Sí. Es decir, sí, es que la movida es muy fuerte, ¿no? Y en 24 horas.
No, que te queda marcado, o sea, de cara al seguimiento por parte de Israel, o sea, cualquier persona que haya ido a un hospital por una quemadura, para una amputación en un brazo, lo que sea, con nombre y apellido, los
van a volver a la carta.
Pero tenían que identificar los aparatos, pero sí. No tenían a las personas a las que se lo han distribuido.
El telegrama.
Todo lo que tenga un walkie-talkie de eso, o busca de eso, son de
está en la red Hezbollah.
Es tremendo, ¿no? Sí, sí. Qué envidia nos da el servicio secreto, porque sí. Mira tú, ellos están haciendo eso y nosotros mandando a dos chicos a Venezuela desde fontanero.
Yo les haría un visum.
Un fontanero y un parado.
Y nos pillan.
Yo les haría un visum y que se pasaron por Venezuela un ratito.
Los del Mossad.
¿Tú crees que no lo hacen? ¿Y tú crees que no lo hacen?
¿El qué?
Ellos, Israel. Si quieren, el Mossad se los carga. Pero
sí, yo creo que hay un botón, un teléfono rojo de esto, y dice, venga, ahora es el momento. Porque mira con Trump, que lo han intentado. El otro día me enteré que lo intentaron por segunda vez, creo.
Sí, pero bueno, son tan cutres que a lo mejor el mismo es el que se lo pone para salir reforzado.
Es la teoría de la conspiración que ya no nos creemos.
Este segundo no sé, pero el primero, vamos, el primero fue un intento, nada. Nadie que tenga su...
Se deja pegar un tiro en la oreja.
Claro, por un chaval de esquizofrénico a 400 metros, yo muevo la cabeza y apúntame la orejita, que como falles un milímetro, me vuelves la cabeza.
Ahí sí estuvo a punto de matar.
Eso Eso fue un intento de asesinato, sí o sí.
En este segundo tenemos duda, ¿no?
Bueno, no sé, porque no llegó a dispararle a él. O sea, creo que hizo algún disparo de prueba, pero vamos que no...
Pero todo es por el pro-Ucrania, ¿no? Porque está a favor de Ucrania. Entonces, sí, porque Trump no está a favor de Ucrania. Se imagina la pirada.
Pero aparte, fue una persona que votó primero por Trump, luego votó las últimas elecciones, votó por Biden. O sea, que es una persona que...
Sí, pero bueno, aquí hay un montón de gente que ha votado al PSOE y en esta última le votó al PP porque sí, no pueden con
pero
los...
Pero nadie sale con una escopeta o un rifle
Bueno, da de tiempo, pues ya han llegado a Portugal. Se enteraron el chavalín este de Portugal con 12 años que se cogió un cuchillo, se puso un chaleco antibal y se fue a matar a sus compañeros y dio a 11. Con 12 años, ¿eh?
Bueno, pero
en Portugal, así que las cosas van llegando para acá, ¿eh?
Bueno, pero ya también ha pasado en el norte de Europa y ha pasado en Estados Unidos, fijo eso. Y lo que no sabemos y no nos enteramos.
Yo creo que muchas de esas cosas la culpa se tiene todos esos medios de comunicación, que se le da tanto bombo en las noticias.
Y luego
todas esas películas también, y luego también
los videojuegos.
La facilidad de acceso a las armas también. O sea, no es el caso de Portugal.
Y el bullying que hay ahora, porque yo antes bullying habría toda la vida.
Toda la vida habido.
Pero no es ese bullying.
Sí, pero
ahora.
Era
y además,
Gafita Cuatro Ojos, capitán de los piojos.
Sí, y gordita, el gordito, el peludo.
El pelirrojo, el zampabollo que se comió los bocadillos de dos.
Ahora es que te dan cueradas y te graban en un tal. Y
pero no había un colectivo de gente que acosaba a una persona.
No, era uno contra
otro. Uno contra otro. Había siempre el más débil.
Habría alguno maltratado, pero son un caso no.
Pero así en colectivos como ahora, y grabando en vídeo, y con una persecución, yo. Y el tema de las redes sociales.
Y los suicidios que ha habido de gente joven, ¿no? Ya viene el jefe de Tacoronte.
La TF5 hace unos estragos ahora para... Oye, por cierto, ¿qué les parecen las guaguas lanzaderas? Yo ya he preguntado. Me hizo mucha gracia ver en la portada del periódico al rector de la universidad y a la presidenta del Cabildo utilizando el transporte público de la Orotava a la universidad. Y ya he preguntado, porque tengo dos hijos en edad universitaria. Es una tomadora de pelo. Dice que 7.000 personas pueden usar esa guagua. Hay una guagua de Los Realejos, una guagua de ICO. Y una guagua de la Orotava.
Se llena. Hace falta.
Que va llena. E incluso le ponen otra más. Pero 7.000 personas no caben en dos guaguas en cada destino.
Pero solo hay una.
A una hora. A las 6:20. No sé si a las 6:20 o a las 7:20. Es una guagua. Una
solo
hora.
Una.
No,
solo será
una línea. Después ya no sé si va una guagua, dos o tres. Pero después tienes el problema al revés. Que a la vuelta no hay. Entonces tiene. tienes que esperar un... Si vas en guagua, tienes que volver en guagua. Y no veas tú las colas para en el intercambiador de la Laguna para montarte viniendo de Santa Cruz la guagua.
Pero la lanzadera no es para ir para acá. No. Y son varias guaguas, porque antes salían el año pasado cuando
es
estaba,
una línea exclusiva era... que va a una sí, sí. hora y
pero,
sale...
Pero es que se hizo el año pasado.
Que está, por el número que estás diciendo y calculando más o menos a 50 plazas por guagua, yo creo que pero, ese es el dato mensual de usuarios de esa guagua, aunque
no,
sea el mismo,
pero
que serán los 7.000 desplazamientos de 7.000 plazas ocupadas.
Pueden ser dos guaguas o tres, pero es a una hora.
Más, es una hora, eso sí.
A una hora.
Hombre, claro, es que si sale a las 8 no llegas hasta las 10 a la mañana
no,
a la universidad.
No, pero podía establecerse una lanzadera a las 6 y media, otra a las 7 menos cuarto,
pues yo pensé
como
que
los trenes de cercanía, vaya.
Yo creo que eso lo están regulando y que además...
O sea, 7.000 no caben en esas guaguas.
No hace mucho leí una noticia que se están...
Buenos días, José Daniel Díaz Armas.
Buenos días.
La TF5 fatal, ¿no?
No, fatal.
Pero hace frío en Tacoronte, ¿no? Por lo que veo, está todo abrigado.
La chaqueta la tenía puesta porque hacía frío, ¿eh?
Yo por la noche tengo frío. Por la noche sí me arropo en la cama.
¿Estabas en Ravelo o qué?
No, estaba en Tacoronte. No. Está triste. Está la cosa mal en Tacoronte. La que estamos los dos está en la fiesta, ¿no?
Para nada, estamos en fiesta y bueno, de allí vengo ahora mismo. Esa plaza con su escenario y con todo montado para este fin de semana.
Qué bueno.
Y bueno, es la época en la que toca el turrón, el vino y otro tipo de
cosas.
¿Sigue
habiendo turroneros? Porque mira que esa profesión...
Sí, afortunadamente sí, claro. Es una de las tradiciones artesanas que se mantiene en varias familias del entorno de Guaque y el Cantillo de Tacoronte, que la verdad es que continúan, a pesar incluso de que los patriarcas y las matriarcas, sobre todo, desafortunadamente en estos últimos dos años han fallecido algunas de las más relevantes de varias familias de turroneras, pues continúa la tradición en sus descendientes, lo que la verdad es que es una garantía de continuidad. Un producto artesano, de calidad, continúa
me
ahí.
Encanta.
Y no dan abasto, es decir, no hay producción suficiente para la demanda que hay.
Ya. Bueno,
afortunadamente, porque así rentabilizan la actividad. Ya sabemos que este tipo de actividades artesanas, si no son rentables, difícilmente van a tener continuidad.
¿Y hay garantía de almendra? Porque este año no hay garantía de uva para hacer.
Esa es la parte de la materia prima, desafortunadamente, no es la misma.
Hombre, es que
no fluye a igual precio. Es que también la almendra ha subido de precio.
Es que no hay almendra.
No, que antes el turrón tenía como 25.000 almendras enteras.
Ahora quedan separadas.
Separada. Si encuentras una, es milagrito del Niño Jesús.
Sigue estando bueno, pero falta almendra.
Sí, falta almendra.
Bueno, hay un producto que no es artesano, no es de Tacoronte. Es muy conocido en Navidad, que es la típica almendra rellena esta. Y eso ha subido de precio
que
de
no
forma
es almendra
exponencial.
Rellena, sino almendra
envuelta. Sí,
almendra
es una almendra triturada y tal. Pues eso es de los productos navideños que más ha subido de precio por el precio de la almendra.
Bueno, ¿y el vino qué tal? Porque estuvo ayer Pepe aquí que no hay vino este año, que la cosecha va a ser patética.
Viene mal. Y bueno, cuando viene mal, ¿qué es lo que sucede? Además siempre pasa lo mismo. Cuando viene mal de cantidad, suele venir muy bien de calidad. Es decir, se espera una alta calidad del vino este año, pero desafortunadamente no va a haber mucha cantidad. El problema no es que no haya cantidad, que bueno, puede ser bueno o malo.
Pero hay producciones de años anteriores que todavía
sí,
hay vino
pero,
en almacén.
Sí, pero bueno, aquí eso no pasa. Eso pasa más en Lanzarote o en otras islas, pero aquí difícilmente se queda un año para otro. La mayoría se vende. El problema es que eso hace que siga habiendo abandono por parte de viticultores que a lo mejor vendían la uva a bodegas y que ahora dejan
de
hacerlo porque
de
se acaban cansando y dice, oye, pues para esto arranco todo y planto aguacate.
No puede,
Sí, sí. Sí
no puede. ¿Comprar vino de fuera?
¿Uva
se puede?
De fuera,
no,
sí.
Para,
no se debe,
isla. Vamos
bueno,
a ver. Sí,
no, bueno, depende de lo que quieras poner en la etiqueta.
Si vas a etiquetar con denominación de origen, no se
no puede.
Si vas a etiquetar, por ejemplo, si etiquetas Tacoronte Acentejo, tienes que comprar uva dentro de la DO. Si etiquetas con denominación de origen Canarias, tú lo puedes comprar
cualquier
en cualquier
parte.
Lugar de Canarias. Te puedes traer uva de La Palma, de Lanzarote o
de
donde
quieras.
Si lo vas a etiquetar en Garrafón, de donde quieras.
Si te dedicas a hacer una marca que no voy a nombrar, que vende un supuesto vino afrutado, que
no,
está en muchos
establecimientos.
Sí.
¿El 35?
Sí.
Que eso está haciendo un daño.
Tiene una rima
un
y que no es vino. Es una elaboración alcohólica. Ni siquiera es una vinificación.
Pero que
se
lo
está
todo
vendiendo
en
muchos
el 35,
establecimientos.
No beban ese vino.
Es lamentable.
Pero
y el tinto,
pues no
y el tinto es vino castellano.
La uva,
vino
¿no?
castellano, comprado a 80 céntimos el litro.
Pero ya viene con vino hecho y no viene como uva. Viene como
no,
vino.
No, la lo de blanco, el blanco es una vinificación. Ni siquiera es vino. O sea, es un producto.
¿Y cómo se permite
es un
vender
subproducto
eso?
Del vino. Y el vino
mesa,
tinto.
Vino
el vino tinto, sí es tinto. pero es vino de Castilla.
Sí. A 80 céntimos el litro. El tinto no lo he probado, pero el blanco...
Yo no he probado ni uno ni otro porque me entré de la movida y digo, yo esto no quiero ni saber.
Entre un jugo de melocotón y ese vino no hay mucha diferencia. No.
Ya no bebo de eso.
Un azúcar y un poco de
alcohol. Espérate que no te enteras. Igual si
yo
no te
enteras. Yo sí me entero. Yo sí me entero.
Patricia tiene el pico fino.
He entrado en tres o cuatro establecimientos que he visto a la nevera y se lo digo al del local. Digo, mira, me voy. Adiós.
Pero eso no son guachinches, son restaurantes, pues un guachinche.
No.
Y mesones, tascas.
Son medio pelo, guachinche, medio pelo, como digo yo, que no son guachinches y se hacen llamar
guachinches. Pero no está prohibido venderlo. Es decir, hay una protección que evite que ese producto llegue.
Es verdad que sí, en los establecimientos que tienen carta en papel, verán que cuando aparece la referencia a ese producto, Bodegas 35, no dice vino blanco afrutado, dice Bodegas 35. Es decir, ni siquiera lo pueden llamar vino.
¿Son de aquí?
Es como cuando en la Unión Europea surgió aquello de que el yogur solo puede ser yogur.
No es de aquí. Hoy es una empresa de aquí.
Es de Fasnia, sí.
¿Es de aquí?
Se hace en Fasnia. La embotelladora.
Sí, el químico está en Fasnia. El alquimista
en Fasnia, pues mira, pues está aquí al lado.
Bueno, que era como el antiguo vino de Tarragona, aquel que nos echaban ahí con el vino blanco de aquí.
Te por lo menos no está Bodegas Insulares de por medio, pero bueno, que cosas se han visto. Bueno, pues entonces nada, pasamos del ámbito internacional y nos dejamos al Mossad haciendo sus películas. Esperemos que la serie sea de...
Oiga, yo les voy a decir una cosa, que se está hablando de una parte en la que dicen que se han incluido elementos explosivos en los buscas que hay. A los de la ESO habrá que explicar de lo que es un busca. Porque ellos nacieron con un smartphone en la mano, entonces no saben lo que es un busca.
El walkie-talkie de Barbie sí lo conocen. Porque
el walkie-talkie sí, porque lo tuvieron de chico.
De chico como juguete.
Pero sí que es verdad que se está hablando en una segunda vertiente. No, tampoco es para que nos entre paranoia. Pero hay teólogos de esto de hacer la guerra, porque ya aquí hay algunos que creen en que hay una deidad en esto de generar el mal y todo este
el
tipo
chip
de rollo.
De la vacuna al COVID, acuérdate.
Sí, exacto.
Va a explotar.
Pero puede que no esté tan desencaminado, que algunos están vinculando a las explosiones no a cargas explosivas en sí, ni de 20 gramos, ni de 30 gramos, ni de nada.
A la propia batería.
Ni que es una partida, sino que el Mossad ha sido capaz de desarrollar una manera de hacer explotar las baterías de los dispositivos
también,
a distancia.
Yo ya lo he leído.
Yo también lo he leído.
Lo he leído
eso.
Ya. Porque las baterías de litio explotan. Exacto. En aviones, entonces, en las patinetas.
El otro día en el programa de Risto Mejide fue un especialista y dijo que era, o sea, hicieron unas pruebas y demás y tal, y que era bomba, vamos, que era no me acuerdo
material
qué,
explosivo.
Una material explosivo. Pero, o sea, que no solo la batería.
Todas las baterías que hemos visto explotar no explotan como se ven en los vídeos. Es decir, ahí hay carga explosiva fija. Sí. Es decir, hay una salida de acá y se incendia, pero no explota.
Carga explosiva tenían. Otra cosa que la batería haya sido más pequeña.
Como se te queme el móvil,
no,
ya
pero
piensa
si hay
en,
imágenes.
En busca.
Antes de todo esto, hay imágenes de coches ardiendo, de batería quemándose de móvil.
Sí.
Ninguna explota.
Creo que el especialista calculaba que sobre 20 gramos de explosivo llevaba cada uno.
Hombre, explotan cuando.
Por las pruebas.
20 gramos te arranca una mano.
Por eso te digo no.
Te
hace un agujero en la barriga
y si te pilla donde sueles poner el móvil o el walkie-talkie, es decir, cerca de. De la cintura o de lo que sea, pues evidentemente afecta a órganos vitales.
32 muertos.
En todo caso, una cosa está clara en ese aspecto, es que Netanyahu quiere su guerra y la va a tener. Es decir,
ya la tiene.
Guerra. No, esto, lo que tiene ahora, él está arando la franja de Gaza.
Sí, quiere...
O sea, ha sacado el arado y la va a dejar rasa. Como los terrenos de Ico del Alto cuando van a plantar papas. Es decir,
pero no ha conseguido acabar con Hamas ni ha rescatado a los terroristas, que eran los dos objetivos de la guerra.
Pero
llevamos
él quiere
meses.
Su guerra a gran escala.
Un año y pico.
No a pequeña escala.
Pero a guerra a gran escala con Libia.
Bueno, llega el año,
con,
¿no?
Con Libia, con Siria, con Irán.
No, con la frontera. Él quiere su guerra. Y la va a tener.
Sí, pero mira, hoy pobrecitos estos dos que están secuestrados. Tres o cuatro caen seguro o más.
Bueno, pero es que la mayoría se calcula que han caído por las propias bombas israelíes.
No, pero todavía hay unos 100.
A Netanyahu no le preocupa sacar los rehenes. No le preocupa.
Israel ha bombardeado a sus rehenes al bombardear los lugares donde estaban, en los túneles donde estaban escondidos.
Sí, pero que el otro día
la mitad han muerto con las bombas israelíes.
Le pegaron tiros a 7. que se lo dejaron ahí preparaditos a
estamos llegó. Hablando de personas que no tienen el mismo respeto a la vida que nosotros, ni por un lado ni por otro.
Y estamos hablando que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos, y si gana Trump, ten por seguro que eso se acaba. Trump va a seguir armando Israel.
Si lo le ponen Ucrania dos o tres atentados más, gana,
Y espero que Maduro también con Trump.
Bueno, ayer se bajaron los tipos de interés en Estados Unidos, que es una muy buena noticia. Sí. Medio punto, además.
En la Reserva Federal, que eso...
Yo no lo tengo tan claro.
Sí.
¿Que bajen los tipos de interés o que sea una buena noticia?
No, que bajen los tipos de interés.
En Europa...
La mayor crisis económica que hemos sufrido ha sido cuando los tipos de interés han estado más bajos. Cuando el dinero no vale nada, valen otras cosas. Y por eso se está metiendo el dinero, en bienes raíces. Va a subir más la vivienda, va a subir más los bienes reales. Cuando el dinero no vale nada,
El oro. Estamos hablando de solo medio punto, de la previsión de un cuarto de punto. Solo medio punto y llevamos 11 subidas consecutivas. Con lo cual, que baje los tipos de interés.
Es buena noticia, ¿no?
En general,
para la clase media y baja, es buena noticia.
Para los que tienen hipoteca, ni te cuento.
Otra cosa es para la
macroeconomía. Ahora empiece cada tres meses a bajar.
¿Pero qué está haciendo la macroeconomía? Metiendo el dinero en bienes raíces, en bienes inmuebles. Lo están comprando en edificios. Los alquilarán a un precio inasequible. Con lo cual, no te preocupes,
porque
la clase media y baja no tendrá hipotecas, pero sí alquileres más caros que las hipotecas.
Bueno,
eso sí es verdad. Si las hipotecas bajan, los alquileres suben. Eso está claro.
Pero eso ha pasado
cuando bajan los tipos de interés, así. Es decir, cuando hay posibilidades de comprar vivienda, los alquileres suben. Porque la gente prefiere comprar.
Pero que no hace falta que bajen si ya estamos ante un alquiler elevado. Y unas hipotecas caras
subirán más.
Sí, pero de todas maneras, volvemos al tema.
Sobre todo las que están concedidas. Ese que tiene previsto un pago a no sé cuántos años, que le han subido 200 o 300 euros la cuota.
La gente que cometió el error de pasar a plazo fijo la hipoteca hace dos años, va a tener graves problemas.
Nada más,
volvemos a lo de siempre. O sea, que estén los alquileres caros no es culpa de las precios de las hipotecas ni la situación económica. Es la propia ley que hay del alquiler que hace que la gente no tenga miedo. Entonces, busco gente que tenga dinero para asegurarme que cobro. Y si no cobro, pues por lo menos a ver, lo que haya cobrado es guardar un poquito para que me meta en dos o tres años para un desahucio.
Para poder pagar al abogado. Claro. Sí. No, es verdad. La ley de vivienda es un
tal. Había un chaval
aquí. Pero bueno, menos mal que Jus ahora no apoya nada. Entonces, vamos, a partir de ahora.
Esa es la otra buena noticia de ayer.
Que Jus no aprobó la ley de alquiler temporal.
La buena noticia, y le voy a dar un roperazo a todos los partidos políticos, que me llamó la atención. Es que la ley de Lela, ¿quién la impulsa?
Ciudadano.
No,
¿quién la presentó? Ciudadano.
Ciudadano,
¿quién
sí.
Ciudadano. ¿Quién la ha tramitado en esta legislatura? Porque quedó sin trámite en aquel momento.
Junts.
No lo sé.
Junts. Fíjense ustedes, es decir, un grupo minúsculo de parlamentarios ha presentado una iniciativa legislativa. Los otros idiotas están peleándose.
Bueno, pero esa
o sea,
ley...
una ley importante para muchas personas en este país la ha presentado un grupo ridículo de diputados nacionalistas.
Y luego incluso hubo...
el trámite lo inició Ciudadanos, pasa que cayó...
Cayó porque cuando acaban las legislaturas... No, cuando acaban las legislaturas, decaen. Cuando acaban las legislaturas, decaen las iniciativas legislativas y ningún partido político... De esos que presuntamente
trabajan. Ya no había un grupo político de Ciudadanos.
De esos que presuntamente trabajan, y me refiero al PSOE, al PP, a Vox, a los grandes partidos, a Sumar, a Podemos. Esos grandes partidos no han hecho nada. Y ha sido un partido nacionalista pequeño.
Los progres son los que no han hecho nada. Sino la derecha reaccionaria.
Hablamos de la iniciativa de Lela.
Yo me salgo del rollo político. Sinceramente, lo importante es que la ley se apruebe. Evidentemente, la nota de que lo haya presentado uno u otro...
Me meto mucho con los diputados que no trabajan, que hay muchos.
Bueno, la gran mayoría. Pero aún así, yo creo que efectivamente,
sí, lo
que
dices tú,
Daniel, de que la gente se ponga las pilas y que se saquen iniciativas en vez de estar en el fango tirándose mierda, pues yo creo que es lo bueno. De ayer, me quedo con lo positivo de que Junts aprobado la ley esta del alquiler o de la vivienda, que efectivamente hay que modificar esa ley de vivienda, que están condenando al alquiler vacacional.
Hay quien quiere ahondar, porque el Rejón estaba indignado, porque nos han traicionado en tres minutos de la votación. Pedro Sánchez estaba muy preocupado para sacar esa ley, que tuvo que dejar su agenda para ir a votar.
Oye, con los votos de Junts, que creo que son siete, ¿no? O seis diputados, pues ya se puede conformar una mayoría en el tal, y que ojalá... Yo sé que es la carta de los Reyes Magos, pero ojalá se pudiera plantear una moción de censura y sacar a...
cuando es de ellos, cuando es que Junts es de,
porque Junts había dicho que iba a abstenerse, pero Junts, y en el último minuto dijo no.
Es que pues si son de derecha, es imposible.
No, Junts es un partido liberal, evidentemente.
De derecha, y, sí, pero sí, derecha sí. Reaccionaria. O sea, o sea la, que Puigdemont, la extrema no derecha de la derecha. O sea, es una
sí,
cosa.
Bueno, ni siquiera liberales, son conservadores.
Súper conservadores. Son reaccionarios. Sí, se quedaron en la época
es un
después
conservadurismo
de...
español.
Se quedó en la época de Puyol.
Lo, si quieren lo llaman catalán, pero es un conservadurismo de estos de no Puyol, ideológico.
De la
no
época
ideológico.
De Puyol.
Junts es lo que sería ahora lo de Artur Mas. Sí,
convergencia. Convergencia. Con Junts per Catalunya.
Puyol. Estamos hablando de la burguesía catalana de toda la vida.
Religiosos.
Democristianos de toda la vida.
Reaccionarios que se quedaron en
la burguesía era unión. Convergencia era lo demócrata cristiano.
Democristiano.
Pasa que, bueno, del 3% a lo que están pidiendo ahora de 15.000 millones, hay mucho. ¿Qué va a pasar con esta legislatura a nivel nacional? Porque ya no hay voces que dicen que hay hasta posibilidades de presentar una moción de censura porque Junts va a sumarse a Coalición Canaria en el apoyo al PP y a Vox. En una
ojalá. Ojalá.
Con el objetivo de que se produzcan unas elecciones.
No, va a haber una, va a haber una, vamos a ver.
No va a haber presupuesto, sí, ya lo sabemos.
Va a haber una moción de censura, evidentemente. Es decir, el siguiente paso por parte de la oposición va a ser presentarla. Están midiendo
crees?
Los tiempos.
No
sí,
creo.
Sí, sí, yo creo que Vox
no va
PP,
a presentar
Vox,
sin tener la garantía de que Junts vote.
No. Igual que la otra vez Vox la presentó por presentarla, esta vez van a volver a hacer el paripé, aunque sea un paripé. Y lo que van a intentar es que la votación sea lo más ajustada posible al borde de la mayoría absoluta. Que Junts se decante por censurar, a mí también me cuesta creerlo. Porque incluso habitan mejor en este ecosistema con su rollo independentista
no
que en
veo.
Otro ecosistema.
Yo creo
político.
Que la presión va a ser más no aprobar el techo gasto, que ya eso es.
Ya no lo han aprobado. No lo han aprobado.
Fin del mundo, eso es fin del mundo. No va a haber presupuesto, que son ya desde final de año, no va a haber presupuesto.
Pero no aprobar el techo de gasto va a ser un desastre en todas las administraciones públicas.
Es
¿no?
que ahí es donde está el problema.
Prepárense.
Ahí es donde prepárense. El gran problema. Entonces, al final esto es ingobernable, ese tío.
Si no hay presupuesto en el Estado, no hay dinero para las administraciones locales.
No,
no hay nada. Incremento.
No, ¿tú crees
más,
que Pedro
habrá,
Sánchez...?
Habrá la tabula rasa, pero por ejemplo, sin el techo de gasto...
¿No puedo hablar hoy?
Pero es que sin,
no
el techo, perdona, sin el techo de gasto, las comunidades autónomas, sean del PP, del PSOE, de lo que sea, se van a ir
por
a...
Por eso
garete,
se
¿no?
le va a virar los cuatro que gobiernan del PSOE, que son cuatro... No, que son unos cuantos en muchos ayuntamientos, porque el ayuntamiento no es solo la comunidad autónoma, es el ayuntamiento al que le llega el dinerito. Eso se van a virar.
Que va a llegar dinero, pasa que es que no va a llegar más dinero.
Ah, pero se te va a llegar
y los compromisos que hayan adquirido en esta época no los van a poder
no
cumplir.
Pueden cumplir nada y al final
entre ellos la agenda canaria
no, es que no va a pasar nada, no vamos a movernos en nada y al final se les va a virar y este hombre no va a aguantar. Además la cara que tiene es de me queda poco, está amargado, tiene cara amargado
Junts,
sí. Junts va, míralo, va, tiene va una cara amargada que no puede con él.
Junts va a tirar el futuro resuelto.
No, claro, hombre, que se va con Zapatero para Venezuela y se forra. Le dan hasta minas para explotar.
Junts va a tirar el chicle. O sea, no está gobernando en Cataluña.
Claro.
O sea, tiene que hacerle daño ahora tanto a Illa como a Esquerra Republicana como traidores de por no seguir la causa del independentismo, de aliarse con el gobierno de España y demás. Y ellos van a estar ahora mismo a sus temas personales. Está claro de que Puigdemont hasta dentro de un par de años no va a poder volver a España, porque ¿cuál? Toda la tramitación, hemos visto todo lo que está pasando, eso por mucho que haya habido lo que ha habido, hasta dentro de 2 años no va a poder volver a España.
Me preocupa, ayer llegaron 600 personas.
Casi 650, 13 cayucos. Fuerteventura, Lanzarote, Primera. Y al hierro no llegaron ayer.
Una rueda de prensa del presidente tan
con
estupendo que tenemos, Fernando Clavijo, con el vicepresidente de la Comisión Europea, ¿eh?
Sí. Sí. Que le quedan 3 telediarios, pero bueno.
Dice gracias, y yo diciendo gracias.
14 millones.
14 kilos.
Y hay una cosa muy peligrosa que a mí me llama mucho la atención y es que autorizan de manera excepcional a utilizar fondos FEDER, fondos de desarrollo regional, para atender migrantes.
Es que no tenemos...
Eso no desarrolla ninguna región.
Yo tengo mucha...
Eso es muy peligroso, es decir, que fondos FEDER vayan destinados a atender a inmigrantes.
Pero si estamos viendo la falsedad de la Unión Europea. Pero, todo esto es una cortina de falsedad. Holanda ha dicho que no va a aceptar ni que entre ningún inmigrante más. Alemania tiene todas sus fronteras con la policía y detectando y mirando a ver lo que va entrando por aquí. Y al final estamos hablando de zona Schengen, de libre movilidad, y al final resulta que se está tragando todo el muerto de la inmigración es España, porque Italia...
España no, Canarias.
Canarias y
porque
España,
España
también. También Ceuta y también están entrando también por las Islas Baleares también.
Han llegado, una manera equivocada.
Bueno, sí, porque el rumbo se le fue para otro lado.
Pero que te digo, o sea, que el
problema. Pero ¿los vieron en la playa? ¿Los vieron en la playa? Sí. No tenían pinta de que llevaran más de unas horas en un barco.
Si se bajan corriendo y todas esas cosas, no.
A mí me preocupa, yo tengo amigos y empatía con todos los partidos, pero el presidente que tenemos es muy flojito, tío.
Yo presidente necesito una persona de Canarias.
De Canarias.
Pues el que teníamos antes era más flojito todavía. Este por lo menos está plantando
cara. Pero bueno, pues yo no tiro para atrás. O sea, yo tiro lo que tengo es ahora. Yo evidentemente de atrás tenemos mucha.
Bueno, yo creo que se ha plantado, que Europa lo vea, no me parece mal. Y, sí, Patri, pero, y que venga el Papa, eso va a ser un
pero es que lo que no podemos es salir.
Pero siguen diciendo, llegando 25 en dos días. 25 ya, menores que hay que sumar. Y han salido cero.
Pero lo que,
¿y el Papa qué va a decir?
Pero, y las ONG diciendo ahora que no, que tenemos que tal. Claro, la ONG es el negocio que tienen detrás.
Yo necesito a alguien con más carácter, perdona, Daniel.
Pero
con
no,
más
no, carácter. No es una cuestión de carácter. Yo lo que sí que creo es: vamos a ver, te ves con un problema. A nivel estatal están hablando de churras y merinas, porque eso es lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. No se está hablando de este problema en concreto ni de una tramitación que haga que las comunidades autónomas que están soportando esto, en este momento Canarias, y las dos ciudades autónomas, somos los que estamos sufriendo ahora mismo la migración que se está produciendo, no se le están dando ni más recursos ni más nada. El otro día el presidente de Melilla lo planteó claramente, la presidencia de Ceuta. Es decir, ellos también tienen una presión ahora mismo gorda, pero gorda, regorda, ¿eh? Uh-huh. Y además con una situación fronteriza bastante complicada. Nosotros tenemos lo mismo. ¿Alguien está planteándose modificar la ley de acogida de menores para que el Estado asuma las competencias? Nadie. Ni Vox ni el PP, que hablan de la centralización del poder en el Estado, ni el PSOE por otro lado, por lo que
hay. Que no les preocupa.
Que no les preocupa un carajo.
Ni la devolución en caliente.
Pero es que
la devolución se hace mucho.
Les preocupa ganar votos con el tema.
La fiscalía interviene. Vale. Los jueces son santos y varones. Pero resulta que las devoluciones en caliente que se realizaron en Ceuta, según el juez, mal hecho. Cojonudo. Ya sabemos de qué lado está la justicia. Cuidado. Es aplaudida, de la bancada derecha.
Pero aquí también se dijo que no hay dinero para mantener a esos menores, que los iban a tener, sí, por supuesto, porque no les va, pero lo que no lo vas a hacer es escolarizarlos y tal, porque no es competencia de Canarias.
Que se olviden,
y el fiscal salta que eso es ilegal. ¿Y pues, dónde vamos
que los pibes que vienen no vienen para tener un móvil y un chándal Nike? Que en Zimbabue se acaba de autorizar comer elefantes porque no hay comida para la población de la sequía que hay. Que África no solo está en guerra. Tiene una sequía monumental.
Sí, pero África.
Pero una bestialidad.
Nuestra,
no, pero no, no, no.
Nuestra. Tenemos que comer nosotros.
No, ¿saben qué es el mayor factor que genera migraciones en el mundo? No es la guerra.
El hambre.
Es el hambre y la sequía.
Bueno, y tenemos los dos factores. Eso está muy bien.
Y tenemos los dos factores.
Me van a perdonar. Eso está muy bien.
Italia no ha hecho nada. Italia tiene un conflicto bélico. Tiene una guerra en medio. Por eso no está caminando por ahí.
Para. Yo estoy cansado de que digan que esto es un problema humanitario.
No, es un problema migratorio.
Para, que quiero decir una cosa. Yo, de los que vienen a Canarias, no veo ninguno delgadito.
Ni uno.
Ni desnutrido. Ya está bien de decir que comen elefante. Esos se quedarán allí. Los que vienen aquí vienen con 3.000 euros de billetes y con los músculos bien fornidos. Otra cosa es que vengan a invadirlo.
Igual no que
vengan
los que salieron de Ucrania.
Pero ese discurso
pasta
populista de que pobrecitos los inmigrantes, no. Sí, pobrecitos los inmigrantes, vamos a atenderlo. Pero que vienen huyendo del hambre, no.
No, no, no. Y otro,
pues yo conozco aquí gente mucho más delgada que yo.
Otro.
Y más necesitada físicamente.
La época.
Es que,
época de las sequías de Kenia, Somalia y toda esta zona.
Que eso no llegan aquí.
Eso estaban muertos de hambre y murieron de hambre. Que
pero
vimos
que eso no llegan aquí.
No llega. Venga, pero si ayer llegó un cayuco con gente del Yemen.
Dos cosas.
¿El Yemen dónde está?
El tema de la guerra de Italia. Italia reconoció ayer que Italia ha descendido un 62% la incorporación de migrantes y ha pagado 5.000 millones de euros a los países de origen. 5.000 millones de euros, que no es poca broma.
Pasta.
Entonces, yo te digo, es la primera vez que coincido con una tertulia. Yo no tengo lo rojo que tengo porque soy de Mafre, no por otra cosa. Ni soy azul, ni soy verde, ni rojo, ni violeta.
Publicidad indirecta. Y de Tommy Hilfiger. Más que de Mafre, de Tommy Hilfiger.
Bueno.
Bueno, aquí hay mayoría, o también va aquí otro con Tommy.
Bueno, el
otro,
tema está.
El otro va de Burberry.
En qué punto sí contigo, en que esto es un problema que tiene muchas variantes. A mí, 14 millones de euros, o 100, o 200. Para sostener lo que ya hay, pues sí, oye, pues cuanto más se pueda pelear, mejor. A mí lo que me preocupa es la continuidad de ese tema. Es decir, porque llegará un punto que esto se colapse. y no solo se colapse, sino que, bueno, quitando las encuestas ayer del sí y tal, que Tezano ya te derriete, pero que no
el cabe duda, más importante de la
que no cabe duda que el tema de la inmigración está en boca de todo el mundo y está generando en muchas personas que no tienen una conciencia cívica o social o humana, está creando una xenofobia y un rollo, pero que ya va más allá de un marroquí, de un magrebí, de un africano, o sea, está generando mal rollo en la sociedad.
¿Me permites un inciso?
Sí, claro.
El otro día me decían dos chavales de 16 años que no entendían por qué a un señor, por su color de piel, le tenían que dar un teléfono que ya no se podía comprar.
Claro. Uno, patineta.
De 16 años, ¿eh? No de 60.
Iban a gimnasio.
¿Por qué le tenían que comprar a un señor, por su color de piel, un teléfono que él no se podía comprar?
Ese niño, si quiere que abandone su familia, se va a un piso de acogida a la comunidad autónoma y también tendrá
móvil. No, pero no. La necesidad
y
de
patineta. Porque todos los chicos que están en acogida a la comunidad autónoma, sean blancos o negros, tienen móvil.
Iban a un gimnasio. Que hay que pagar mensual y que hay niños que no pueden ir y están todos allí.
Pero eso todos los niños en acogida, sean blancos o negros. Todos los niños en acogida de la comunidad autónoma. Sean blancos o negros. Tienen patineta y tienen móvil.
A mí cuando hablo de Fernando Clavijo, que me da igual que el color partido que sea, pues yo creo que flojito en el sentido que hace falta un carácter más aguerrido y más de imponerse para que tanto el gobierno de España como la Unión Europea busquen soluciones al problema, no tanto el que hay o hacia atrás, sino el que viene.
Con un diputado y con 0 eurodiputados, difícil lo tiene.
Claro, entonces, oye, yo creo que Canarias debe dar un golpe a la mesa, que debe haber un pacto entre todos los partidos políticos, que se pongan a trabajar, porque lo hablamos al comienzo de la tertulia, hostia, ya está bien del sálvame de luz en el Parlamento, de dimes y diretes, de te dije y tal, y pónganse a currar, macho.
¿Cómo se llaman los diputados del Congreso de los Diputados?
Tenemos 2 eurodiputados, ¿eh?
Bueno, en otros partidos políticos. Nacidos en Canarias, defendiendo a Canarias no lo sé.
No, nacidos en Canarias no, que viven votado en Canarias.
Bueno, pero que no defienden.
Oye, Pablo Moto no creo que haya nacido en La Palma. Gabriel yo creo que no es nacido en Canarias.
No.
Bueno, da igual, pero
vive en La Palma.
Ese nacido,
vive en la calle Real.
Que viva en Canarias.
Vive en la calle Real.
Pero no se han presentado en nombre de Canarias, se han presentado dentro de la lista.
De todas maneras, antes de que Diego muestre
que luchan por Canarias.
Antes de que Diego me saltara al pecho, yo no dije que esto fuera una cuestión humanitaria. Yo lo que digo es que la crisis migratoria a nivel global es mayor de lo que pensamos. Es decir, cuidado. Es decir, pensar que esto lo vas a parar de una forma certera es bastante complicado. Meloni lo que ha hecho es poner dinero al otro lado de la frontera. ¿Y dónde lo hizo? Pero vamos a ser sinceros. Libia. También.
Bueno,
Libia, que es un estado fallido donde le ha dado pasta a los jefecillos que presuntamente gobiernan un estado fallido al otro lado de la guerrilla, que no está dejando pasar a nadie.
¿Quién era Gaddafi?
El Gaddafi anterior, que era el jefecillo de tal. Entonces, Meloni lo que ha puesto la pasta es allí. Evidentemente, esto también tiene una jugada perversa, que es que después de pedir 5.000 millones, el próximo año te piden 6.000. Y el siguiente 7.000.
Bueno,
porque la mafia, la extorsión, siempre la sube.
Cuidado, el problema que tiene Italia. Cuidado. O sea, lo que no podía ser.
Llevamos hablando muchos años que lo que hay que intentar, no por una cuestión humanitaria estrictamente, sino también por una cuestión de filtros de control. Vamos a ponernos del otro lado. Me voy a poner en el otro discurso. Si quieres parar la crisis migratoria, evidentemente hay una parte que se ha hablado siempre, que es que hay que hacer inversiones al otro lado para intentar buscar que no se te vengan para acá. Senegal se ha convertido en otro estado fallido, que antes era un estado que desde el punto de vista económico,
si el negocio era próspero de cada país,
era próspero, se ha ido al garete.
Pero no vamos a solucionar el
problema. Pero
bueno, ahora acabas de decir
que no va a haber alternativa.
Pero perdón,
media hora hablando, no se nos va a la alternativa.
Es que acabas de decir la frase: esto no tiene solución. Vale, entonces vamos a dejar de hablar del tema.
Pero si al final es el negocio de todo. Mira, es como.
Me refiero a los países africanos, tienen solución. Yo lo que sí creo, y cada día lo tengo más claro, es que aquí lo que hay que hacer es controlar la inmigración.
Sí, pero ¿qué ha hecho
Italia? Con leyes que ya existen.
Y barcos.
Leyes que ya existen, aplicarlas. La ley de extranjería existe.
Y barcos.
¿Qué ha hecho Italia? Italia ha multado a las ONG que están recogiendo y llevándose a la gente. Está empezando a cobrar los atraques que hasta ahora eran gratuitos para que las embarcaciones que parasen por allí, y con lo cual
es que ya todo esto genera mucho
dinero,
¿eh?
Con las ONG dicen ya uff, esto ya no me salen.
Esto es comparable la época. Yo estaba en Senegal, y cuando vas al país están los sitios de los muelles donde sale, no la gente de ahora, estoy hablando de los esclavos cuando se iban a Estados Unidos a coger algodón, y los vendían los africanos. La gente de Senegal eran los mayores que vendían a toda esta gente. O sea, es que sí, a mí me hace gracia. Es como, igual que cuando nos fuimos migratorios con hambruna. De aquí salieron, de Galicia, de Andalucía, a Venezuela, a Cuba en su momento. Pero cuando tú llegas a Venezuela, no ibas a un chalet y te daban un móvil y una patineta. Bueno, no había ni móvil ni patineta. Ibas a un centro, a un campo de concentración, y estabas hasta 3 y 4 años si no tenías un familiar o un amigo que te sacara. Y eso no lo dice nadie. No es que vino, fue a Venezuela y se hizo rico. No, pero pasó por un campo de concentración. Campo de concentración. Y eso nadie lo dice. Y aquí los tenemos.
Pues como, eso no sabía yo.
No, y si el móvil y la patineta le permitieran al chaval que se integrara en la sociedad, estupendo. Pero en vez de comprarle un móvil, compren un curso de español. En vez de comprar una patineta, intégrelo en un programa de formación profesional. Es decir, pero no me esté dando chándales y bocadillo de jamón serrano cuando el hombre no tiene...
Ahí salían
datos económicos hablando sobre el tema de la inmigración, que hay muchos países que las remesas de la gente que viene para acá y el dinero para allá ya viene siendo ya más del 20% del PIB de cada
país. ¿Sabes cuánto nos cuesta?
¿En esos países las mujeres no pasan hambre?
En esos países
las mujeres no pasan hambre.
Pero están mandando dos o tres porque ahora para disimular.
Yo en los centros de la Orotapa no conozco ni una chica.
Ayer me quedé loco yo con eso. En 100 cayuco, 100 en un cayuco y en 7 mujeres y 2 niños.
Pero ya están metiéndolas porque se están, como se ha dicho,
los menores estos que estamos atendiendo aquí, los 5.700, no sé cuántas mujeres hay. Pero en la Orotapa no hay ni una mujer.
Vale, pero al margen de criticar...
Vamos
a decirlo. Propuestas de solución sobre la mesa.
Aplicar la ley de inmigración reforma existente. Las normas que ahora mismo tenemos.
Los menores nos cuesta 4 millones mensuales de euros a los canarios.
Cuidado, atiendan.
Los menores.
Atiendan lo que voy a decir y lo voy a decir tal cual y sabiendo que me están escuchando a través de
internet.
De la radiofrecuencia y de internet. Que lo mismo. Hay que empezar a reformar las leyes en el sentido de autorizar las devoluciones en caliente. Claro. Porque ningún partido lo ha propuesto.
Claro.
Aquí todo el mundo habla con la boca chiquita. Sí. Porque con la boca chica habla
no,
todo
porque
el mundo.
Es que si no te llaman racista.
El
y tú
más. No,
es que
el
si
y tú
no
más.
Te llaman racista,
el y tú más.
Pero que nadie es racista.
Están haciendo todo.
En Alemania están gobernando ahora los socialistas. Y ahora cerrar las fronteras para la inmigración.
Bueno, una parte.
Sí, sí, sí.
Hay tres o cuatro partidos allí.
Pero la
presidencia tal. Ahora no es progresista el... El que no entre los inmigrantes, eso es.
Y aparte que Alemania es un país que siempre entró gente, pero que venías con un contrato de trabajo.
Y han construido turcos en
contrato de trabajo.
Mira la selección española.
Osirio.
La selección alemana de fútbol, hay un par de turcos allí, ¿no?
Osil,
un Gundogan.
Álvaro Este le dieron primero el poder decir: si haces lo mismo.
Rudiger creo que tiene una pinta de alemán.
Y aquí.
Ario puro.
Y fíjate las generaciones que hay en Alemania, que aún así siguen sin integrarse con los alemanes, siguen siendo sujetos turcos.
Yo lo que sí quería decir es que aquí, por ejemplo, no actúan ONGs en el mar, como en el Mediterráneo, porque en el Mediterráneo es muy fácil hacerlo. Claro. Pero en el Océano Atlántico, evidentemente, no lo es. Y aquí no ves ni un barco de Open Arms, ni de tal, ni de no sé qué. Aquí los que llegan. Sí, el cayuco llega.
Los barcos nodrizan.
Pero llegan. Antes llegaban y los veían los pobres que venían desencajados y se bajaban.
Hay algunos que vienen mal, ¿eh? Cuidado. No todos llegan.
Pero hay algunos
con barcos
que se bajan.
No, a ver, hay algunos
que se bajan más fresco que una lechuga que si tú te vas a dar.
Y ahora les recuerdo que estamos en plenas calmas.
Cadáveres en América, ¿eh?
Sí,
esto no hay un protocolo, esto se hace así,
no sé si has visto el reportaje de cómo van en los cayucos. O sea, según lo que pagues, vas en las partes de arriba, menos pagan van en el fondo, y el que está en el fondo está recibiendo
y no nos sale
la basura
más barato.
Y las heces de todo el mundo.
Y no nos sale más barato pagarles lo que ellos, o sea, imagínate que ellos paguen 3.000 euros por venir a Canarias, pues darle 5.000 a cada uno y lanzarlos para allá.
Pero
con 5.000 euros.
Pero todo se arregla con dinero.
Pero con 2.000 euros Meloni en esos países.
Y Europa también, ¿no? Si no, Noruega, que el inmigrante paga 40.000 por cada uno que te mandemos y yo te toque.
Noruega te da 30.000.
Se lo da a ellos
para que vuelvan. Hay países que 5.000, 4.000.
Pero si vuelven, cada dos años vienen por 30.000.
Dile
me voy, pues otros 30.000.
Y ojo, que tenemos islas por debajo y por arriba que no llega nada.
No, a las islas de las de
Azores, Cabo Verde.
A Madeira y
Azores. Es que es difícil llegar a
Madeira. Cabo Verde no es una Unión Europea. Y Madeira y Azores tienen un.
Sí, pero partiendo de la base que usan barcos nodriza,
es imposible. Ojo que las llegadas de hierro son las más peligrosas de todas.
Si hay barcos nodriza, se ponen un poquito más arriba y en una horita estás arriba.
Yo, por mi experiencia.
Pero Madeira y Azores tienen un estatuto de autonomía diferente al de Canarias. No tienen la misma regulación que Canarias.
Yo, conociendo como conozco el mar y nadando en él. Les puedo decir que de las 7 veces que yo la travesía entre Lanzarote y La Graciosa, que son 2.700 metros de nada, He salido en 7 ocasiones y he llegado 5, porque en 2 de ellas nos pilló la corriente. Y a mí, si no me recoge el barco, ya de Alegranza para allá estaba. O sea, porque la corriente te lleva. Es decir, estos barcos lo que no asumimos es que efectivamente también son llevados por la corriente.
Sí, sí,
la,
pobrecito.
Estamos hablando de barcos nodriza y nodrizas habrá X%.
Y aparte que el mar pero, hay tiburones.
Pero barcos que
todo,
vienen directamente que... también hay muchos.
Es pero eso se oiga, ven con la cara de la gente cuando
hay pescadores
sale.
De Tacoronte que salen de furtivos a las salvajes. Y van y vienen. Es decir, no pensemos que ir en una fuera borda y llegar de aquí a allí es imposible. Es bastante sencillo. Ya, sí, lo que, como se te complique, estás muerto.
Bueno, pasó el otro día el hierro, con los del Atlántico abierto.
Con los dos del hierro que salieron, que los cogieron a no sé cuántos kilómetros, ¿no?
Que no eran inmigrantes, que eran pescadores.
Que por cierto, lo de la alemana que se comió la, que se
la pierna
al
tiburón a 500 kilómetros.
Y vamos nosotros,
es una vergüenza.
Y nosotros vamos a recogerla. A 500 kilómetros. No, bueno, tenemos
con el permiso de Marruecos.
Lo peor de todo es que toda la información en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales es que...
Tiburones en Canarias. Tiburones en Canarias, ¿no? A 500 y
pico. O sea, en la plataforma subsahariana, o sea, estaba enfrente del Sáhara, que teóricamente ahora es Marruecos, a 500 kilómetros de las costas de lo que eran las Islas Canarias. Y nadie ha desmentido eso, no. Tele5, Antena 3, no. Canarias.
Están diciendo que los ataques de tiburones en territorio nacional, la mayoría son en Canarias. Eso lo he oído yo esta mañana en televisión española.
500 kilómetros, eso es una barbaridad.
Oye, tenemos que dejarlo aquí que ya estamos llegando a menos 20. ¿Algo que quede por ahí que quieran ustedes comentar en la tertulia de hoy? Porque mira que ha habido temas hoy. Pasa que nos hemos enredado con lo que nos hemos enredado.
La verdad es que yo no sabía que Maduro estaba preocupado porque las prostitutas criminales fueron a acabar con su gobierno.
Esa es la nueva acusación. Porque los españoles estaban con prostitutas criminales.
Me pareció sorprendente. Yo,
Maduro lo dijo.
Yo pensé que le tenía miedo a la oposición, miedo a la CIA.
Eso no
pero
a
es que miedo
tú no has oído criminales. Que dos tal tiran más que dos carretas.
Yo, ¿pero eran de la CIA las prostitutas o eran...?
Digo, este señor ha dicho lo que ha dicho. Pues, era hermosa. El presidente de la Cámara
lo de Venezuela es...
venezolana ha dicho eso. Digo,
pero mira,
yo la verdad me quedé mirando.
Es,
digo,
un, rollo, es un rollo que ni una película de...
No, de Pajares y Esteso. De Pajares y Esteso. Corto.
Pues señores, tenemos que dejarlo aquí. Yo quería hablar de la nueva diputada del Congreso de los Diputados por el Partido Popular. No sé si tú la conoces.
No la conozco.
Ainhoa Molina León. No sé, estoy intentando buscar su currículum.
Ella...
Ahora cuando llegue al Congreso de Diputados tendrán que poner la página web del Congreso y no entraré más.
Manolo
se queda aquí de
Fue directora general.
Es directora general.
No, ya no. Ex. Pero ahí tienes el currículum. Es profesora de magisterio y...
Directora general de formación profesional. ¿A ti te gusta? ¿La conoces tú que trabajas en eso?
Pues puedo contar lo contentos que están los docentes ahora mismo.
Porque ya no tienen directora.
Con la implantación de la dual, que ha sido desastrosa por parte del consejero y precisamente de la directora.
De ahí no llego. Yo de construcción
El reparto horario ha sido un desaguisado y yo creo que no se han leído la ley de formación profesional dual porque tienen menos idea que mis alumnos de la misma.
Pues sí. Bueno, ya tenemos nueva diputada, con lo cual tendríamos un voto más en Madrid y de Canarias, ¿no?
Hombre, tenemos lo mismo. Que Asier se fue.
Asier se queda la
pero Asier lo conocíamos.
Y José Antonio.
Y sabíamos cuándo votaba.
José Antonio,
está votando en contra
que
de
que le mando un besito a José Antonio.
Y por
que
Asier
se
nació en Bilbao.
Bueno, pero vamos a ver. Si hay algo que tenemos claro, es que lo que diga Feijóo es lo que votarán todos.
Sí, eso debe ser. Debe ser así.
Diga lo que diga.
Menos lo que marque te llama.
Menos Cayetana.
Bueno, señores, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Y familia, nosotros mañana a las 7:30, fiel a nuestra cita, volveremos aquí. José Ray al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Hasta mañana.
Hasta luego.